las canciones que me acuerdo al andar. Vengo saludando a los vecinos y a la barra que me agita desde adentro del bar.
Corazón de la ciudad, que amaneció multicolor, está con ganas de escuchar esa voz.
Hoy que te vas a cuidar.
Porque hoy se entiende la mesa.
La mesa de los galanes. Hoy que te vas a cuidar. Pediste una en dos pares. Porque hoy se entiende la mesa.
Después llegamos nosotros.
¿Qué me agarras?
Este
que estaba acá.
Estamos al aire, ¿verdad? Sioni, que estamos al aire.
Oli. La gente lo resta.
Hola, anda.
¿Cómo andan?
Me voy a poner del lado Fabrega, del lado Cotelo.
Me voy a poner de pie por el retorno de Jorge.
No.
No merece.
Pero del lado de Cotelo, a la discusión de ayer, yo también extraño el Oli, ¿no? Como vos y Mariano, que son unas lacras.
Que no, Mariano puede ser porque no lo comparta como contenido. Él solo para hacerme daño. ¿Cómo anda, Pablo? Emocionado, ¿eh?
Muy bien. El clamor para que vuelva, Jorge, el pedido de la
gente. ¿Cuántos? ¿Mire, mensajes?
¿Había tres?
¿Entre todos los días?
Sí, pero en realidad ninguno pedía que vuelvas. Mira, ¿qué decían? Habían así.
Entonces no, solo que tres que lo nombraban.
Claro, entonces lo del clamor popular, ¿qué era? Que no volvía.
No vuelva. Solo tres que habían notado mi ausencia.
No, varios preguntaban de tu estado sanitario, uh-huh. Cuando había un parte médico, si era el mediodía de noche. Uh-huh. Porque,
bueno. Qué bueno.
Igual diciendo los avisos fúnebres todos los días.
¡Qué idiota!
Ansioso.
¿Estaba deseando que apareciera en la página del país?
No podría permitirme enterarme por el aviso fúnebre.
Claro. Porque así lo gozás mucho más desde el principio. Claro,
hace poco informé a un amigo de la muerte de su amigo. ¿Eh? Hace unos días. A un ex compañero nuestro le mando la foto diciendo... Ponele, Jorge, qué fuerte.
Ah, mirá. Ya sé a quién te referís.
Mirá quién se murió. Me dice, no sabía nada, gracias. Voy al velorio.
¿Te acordás que incluso llamo a compartir un asado con esa persona? No sé si vos fuiste, Jorge, seguro.
No. ¿Vos sabés que me pasó un día con un fallecido? No me acuerdo exactamente quién era que falleció. Y le digo, ya me acordé ahora. Compañero nuestro del canal. Y no sé por qué llamé, porque tenía el mismo apodo, tenía dos con el mismo apodo. Pensando que llamaba a un compañero del canal, llamé a otra persona y le digo, vos, tal, viste lo que pasó, ¿no? ¿Estás enterado? Qué cagada, ¿eh? ¿Qué pasó? Me dice. Falleció tal.
X.
Pa, me dice, qué cagada, ¿no? Y bueno, yo, qué raro, porque...
O sea, no reacciona como debe, claro.
Estos eran re amigos. Pero la charla siguió un poquito y resulta que era otra persona.
La parte de contacto por el mismo nombre.
Exacto.
Ah, pollo, visita a Pollo, Pollo.
Pollo, Pollo, sí. Vos, Pollo, sabes, viste que murió.
Ah, era otro Pollo.
Pa, no te puedo creer, qué cagada. Me la contestó.
Qué peor.
Estuvo bien en realidad él.
Sí, pero
si una llamada es, vos viste con él, sí.
Yo no,
bueno,
no lo tengo la congoja en él que debería tener por la relación que tenía el Pollo con este fallecido, ¿no?
¿Qué es peor, matar a alguien que está vivo por error?
También lo hemos hecho varias
o no darse cuenta que alguien muerto y hablar como si estuviera vivo.
¿Puedo responder un mensaje previo a eso? Sí. Que es hermoso. Dice, el martes le mandé un WhatsApp de audio a un amigo que hace unos meses que no hablaba y me respondió la viuda.
Ay,
eso es fortísimo.
Pero pasa, justo ayer hablamos de la amistad y la distancia. La amistad y la distancia, que a veces con amigos muy queridos dejas de hablar.
Sí, obvio.
No te hablas tan frecuentemente. Pero ¿qué? ¿Cómo arrancás? No podés arrancar. Vos, ¿qué haces? ¿Estás bien?
No, uy, disculpame, la verdad que no sabía nada, no me enteré, qué horrible.
No, a la viuda sí, obvio, te tenés que hacer disculpas.
No, yo llamar viudas pidiendo una entrevista con el muerto sin saber que estaba muerto, sí me pasó.
No, entrevista sí, pero al tipo no lo conoces. Claro. Es raro que un amigo, si es amigo,
no te entere,
no te llame otro amigo o lo ponga en un grupo. Hoy con los WhatsApp.
Hoy
me,
muy
ha,
difícil,
me ha pasado, no, lamentablemente, de amigos que fallecieron, alguien lo puso en el grupo.
Claro, pero a mí me pasó de un amigo que el padre había fallecido y que en la maroma de esos grupos que mandan muchas cosas.
No lo vi. Me lo comí.
Mm. Y incluso él me llamó, pues vos te enteraste lo de mi viejo. ¿Qué le pasó a tu viejo?
Ah, ya sé.
¿Qué le pasó a tu viejo? Boludo, falleció hace... Pálido, hace cuánto, perdoná.
Lo que pasa es que para mí ahí tiene que correr otro protocolo. Porque los grupos todos tenemos ese comportamiento o conducta de... Bueno, sobrevolamos la lectura de los mensajes y a veces nos enroscamos y pasamos toda una tarde jodiendo y a veces está, deja
pasar 100.
Si es algo así, capaz que amerita de... el que se entera... Ahí va, yo hoy me enteré hace un rato, nos enteramos del fallecimiento de la mamá de una persona querida.
¿Hoy?
Sí.
Sí, hablamos un rato, Pablo, fuera del aire.
Y...
Pero fue hoy, saldría mañana.
Ah, no supe.
Bueno, y lo que hice es, a mi grupo de amigos, que yo sé que les interesa la noticia, no lo puse en un grupo. Le dije, se enteraron de esto, estaban yendo para el velorio ya, por suerte.
Claro, le mandaste a cada uno.
Claro. Vos, ¿saben? Sí, estamos al tanto, está. Te asegurás de que la información...
Sí.
Igual bueno, no la llevo al no enterado por su desidia. Es, ¿y por qué no me avisaste?
No tengo que avisar que falleció mi padre.
¿Te voy a buscarte la casa, a tocarte timbre?
No, pero sí vale el reclamo para otro amigo. Vos, me ven avisado.
Claro. El reclamo nunca es el involucrado directamente.
¿Cómo no me vas a hablar?
Claro. No dije nada, evidentemente, porque no me enteré.
Claro. Es más, uno de los 20 del grupo tendría que decir, qué raro que este no dice nada.
No, me ha tocado estar del otro lado, que estás en el lugar, y decís, vos, ¿le avisaron a tal?
Claro.
Viste que decís, vos, che, qué raro que no te le avisaron.
Yo ya he estado en los tres lados, ahora que pienso.
Evidentemente.
Lo que te falta es el hijón,
cabrón. El mío, no, pero estaba en el ser cercano que se muere y los amigos que reaccionan.
Evidentemente forma parte de estar viejo y acercarnos a la muerte. Pero yo empecé a valorar en los últimos años ese tipo de gestos que antes me parecían una estupidez. Antes en mi posición de nada, los velorios, ay, qué estupidez, no sé cuánto.
No, tu pasado, tu barniz hippie.
Claro,
¿no?
El velorio recontra juega para mí.
Claro, no, pero no es un tema hippie.
Es una práctica que está buena, pero es una práctica necesaria y que está bueno cumplir, por lo menos con la formalidad que muchas veces es sentida, vos. La verdad, lamento mucho que haya...
Yo quiero velorio polenta. Pablo.
Y hay que escribir en el libro que deja la funeraria, hay que escribir también. Hay que escribir,
ay, ¿verdad? Me imagino. Yo digo, ¿quién es el que escribe a esta altura de la vida en los libros del muerto?
Escribo, salvo que no haya casi que gente escriba, y ahí no me da, y leo quién escribió.
Yo siento igual que...
Perdóname, Gonzalo,
sí,
pero...
Sí, sí.
Vos vas, si hay poca gente que escribió, decís...
No, siempre juno el libro y siempre estoy campañando a ver quién entra y quién escribe. Siempre hay gente muy mayor, muy formal.
Nunca le doy igual al libro. Estás
hablando de un especialista. No,
por eso. Un necrólogo. Es un necrólogo.
A mí me gustaría mucho para la próxima vez saber cómo comportarme en un velorio. Vos entrás, lees... Si ponele, hay tres firmas, decís, no firmo. Claro.
Siempre el libro también, el libro de saludos para la familia del deudo, está ubicado estratégicamente casi que en el marco de la puerta donde está.
Sí, como en un atril con una lapicera colgada.
O sea, es muy marcón escribir.
Claro.
Y en uruguayo, que como hablamos ayer con Paul McCartney, no le gusta estar expuesto, es bravo ser una fiera que escribe algo. Aparte es un libro desproporcionado para la gente que va y escribe.
Claro. Total. Tiene es como 90 hojas.
Página sí, ahí. Se llena, ¿no? Y ponerle un Mujica. No, o sea, claro. Si no, ni dos hojas.
Claro, con suerte.
No, pero además ni siquiera eso, porque no está mal la costumbre de escribir. Yo he ido a mil velorios, jamás me
lo
diría.
No, el saludo para que se lleven como si fuera el álbum de fotos del casamiento.
Para, o sea, los deudos, digamos.
Pero onda, atestiguar que
no, subiste. Pero por ejemplo, exacto, fuiste un gran hombre, fue un gran hombre. Saludos para... Es casi como el de las flores. ¿Cuál es
sí,
el
sí, ya lo sé, pero no, con el abrazo no queda...
Bueno, pero acá es como un recuerdo.
Queda inmortalizado.
La viuda, el viudo, el hijo, la hija, llega a la casa y dice, mirá...
Para la eternidad.
Mirá lo que puso Pablito.
Y debo decir algo de que muestra mi falta de agallas en general, pero acá también me ha pasado que es terrible ir a ver y que el libro sigue invicto. Y decís, en media hora cierra el cónclave y nadie rubricó. Y no tener agallas para ser el primero y tal vez único que lo haga.
Claro. El que, o sea, que es un cuadro con 90, 89. Claro,
que la familia, blanco, que Martinelli y Forestín digan, no, ni se lo entregamos porque claro, no firmó nadie, que eso debe ser desolado.
Pero no, porque en realidad no creo que
la gente fue, ¿no?
Claro.
Claro.
Vos medís por la cantidad de gente. El libro, yo no. En mi vida firmé un libro y me ha tocado, lamentablemente, ir a muchos velorios.
Te digo más, de este lado del mostrador, no sé ni qué pasó con el libro del velorio de mi viejo, por ejemplo. No sé si lo tiene mi vieja, nunca lo vi. Nunca lo vi.
A la viuda, si es que existe la figura, o al hijo mayor en caso de ausencia de pareja.
Hombre.
Te lo dice como si lo estuvieras leyendo en un código, ¿viste? En un reglamento.
El necrólogo, además, el necrólogo. Porque aparte, claro, la muerte es la no vida. Y si hay algo que él profesa, es la no vida.
Claro.
Pablo, además, pero para, decías que si hay pocas firmas, las lees. Aunque no firmes, lees quién firmó.
Sí, siempre
lees. ¿Pispeás?
Sí, claro.
Pero
claro,
te parás adelante y lo empezás a leer. Sí, o lo haces medio. De frente y mano. Claro,
claro. ¿Qué crees? ¿Mensaje, Pablo?
Mirá que bien, José.
No, muy pobre. Por ejemplo, recuerdo un estupendo texto que escribió la secretaria del Yacht Club Uruguayo ante la muerte del abuelo de mi mujer, que había sido dos veces comodoro. Y escribió un texto breve, pero muy sentido, muy bien estuvo la mujer. Es más, casi laboro para manifestarle mi admiración para su prosa.
Sí, qué bien lo que escribiste.
Qué lindo lo que escribió.
Bien hablado.
Exacto.
Pero pará, Pablo, hay una cosa que no me cierra. Te da pudor firmar si hay pocos.
Claro, pero no
lees. Pero no pararte ahí como quien lee un libro en la biblioteca.
A las mujeres le da pudor encararlas, pero las pispea.
Eso era antes.
Antes. No, porque además, ¿sabes qué es peor, Pablo? Que si la viuda te ve que vos estás relojeando, que estás parado con eso, y después no ve tu firma, dice, este pelotudo que estuvo haciendo
parado. Tremendo guayerista.
Los libros del velorio te lo dan aunque estén vacíos, qué fuerte eso, ¿no?
Para mí el se mide en la presencia y no en el texto.
En la mesa de los ignorados, dice Washington, le fabricaba los libros de firmas a Forestier, pasé de venderle 50 libros por semana a no venderle nada.
¿En serio?
Está cayendo en desuso, capaz.
No, es que yo no.
Capaz que digital ahora con una tablet.
Y le mandan el archivo. PDF,
claro. No, pero creo que...
No se usa, vos.
Es muy difícil que alguien vaya y firme de los jóvenes, aparte de vos.
No, pero pensá que el gran público del velorio es el veterano grande, que es loco
por ahí. Los veteranos grandes ya son casi de nuestras generaciones.
Sí.
Somos los veteranos grandes.
Ya somos casi
los veteranos. No. El público fuerte del velorio es septuagenario, por lo menos.
También analizás el público del velorio.
En definitiva, porque obviamente siempre un velorio es imprevisto, siempre cae en horario de trabajo, de actividad o algo. A la conclusión que llegamos es que hay que tratar de ir.
Sí, claro.
Si la persona te importa, seguro.
No, pero yo no he ido a muchos velorios de personas que me importan.
¿Y por qué?
Y porque eso de que no, a veces siento vergüenza. A veces voy, pero ponele, sé que está muy triste o muy dolido o muy cerca del finado la persona que yo quiero y voy a saludar y me avergüenza y no voy a saludar. Estoy en el velorio, me encuentro con un amigo, con un conocido o algo, pero no voy a saludar.
A mí al revés.
Siento que lo estoy molestando.
Al revés, para mí el que está en esa situación, y vuelvo a hablar habiendo estado de los dos lados, es mucho, no solo no es molestia, está buenísimo que un amigo que querés sí, te dé un abrazo. Un abrazo y se va, ni siquiera que se quede 4 horas. Pero acá te doy un abrazo,
sí,
es para mí es re importante.
No, sí. yo lo que hago es espero
mucho
que
más que molesto.
Espero tener un cuadrito. Hace relativamente poco fui a un velorio y fui de los primeros en llegar, de las primeras 3 personas, fui a las 7 de la mañana, ponele.
Un cuadrito de gente para ir contigo.
Claro, vos, vamos a saludar, era el papá de un amigo. Vamos, está adentro, está al lado del cajón. Bueno, vamos un par, me muero la vergüenza el sol. Y era el papá de un querido amigo, ¿entendés?
Para mí al revés, tu amigo no solo no quiere tu vergüenza, sino al revés.
No, lo entiendo.
Lo que a mí sí me cuesta es, cuando llegas a un velorio medianamente o muy concurrido, el momento de, porque generalmente los involucrados están saludando gente casi permanentemente.
Claro.
El timing para meterte
para sacar
y no quedar.
La quinceañera,
exactamente. Y claro. No quedar pagando no es fácil.
No, y en qué momento y no caer mal.
¿Y qué decir?
Es todo muy delicado. Es todo muy delicado. Mucha tristeza.
Ni te digo cuando es muerte inesperada, ¿no? Es más salado todavía.
Bueno,
eso es terrible.
Yo siempre. Los velorios más concurridos son los de gente joven, ¿estamos de acuerdo?
Sí. Totalmente.
Esos son.
Y familias grandes también.
Y son mucho más dolorosos, aparte.
Claro.
No, yo me acuerdo de uno
mucho
muy
más
puntual.
Doloroso porque están los padres, además.
Y porque es inesperado. Para mí, lo inesperado siempre lo hace más doloroso.
Pero yo, capaz que estoy diciendo disparate, pero yo creo que es mucho más duro para un padre que se le muera un hijo que para un hijo que se le muera un padre. Claro, estamos de acuerdo, ¿no?
Estamos seteados para que se nos mueran nuestros padres.
Lógicamente. Entonces, cuando hay padres en el velorio, es la extrema tristeza. Qué lindo tema que estamos hablando.
Este,
¿no?,
mensaje es hermoso. Dice: en el fallecimiento de mi padre, uno de mis sobrinos utilizó el libro para explicar una jugada de rugby. Excelente.
Y bueno, le dio uso por lo menos.
Claro. Sí, no, me quedé pensando.
¿Cuándo es una convocatoria que vos digas? Vamos a hablar de una persona normal, se muere 70 y pocos años. Ya de estatura más, ¿no? 80, de largo pone, ¿no?
80
años. ¿Cuál es una convocatoria que digas bien?
30.
30 es poco, parece, ¿no?
¿Poco?
No, 80 años.
Para mí, poco, para mí depende mucho de la edad y de la persona, o sea, de sus vínculos sociales.
No, por eso, pero...
No, y hasta depende de los vínculos sociales de los hijos de él.
También, claro.
¿Eh? Porque cuando fallece el papá de una persona con mucha vida social... Van a ir muchos por ese hijo, no tanto por el
hijo. Claro, van los grupos de amigos de
y
cada
además,
hijo.
Cuando más veterano o veterana menos el que amigos, muere, vienen amigos. Más amigos de los claro, hijos sí. Y menos de él o de ella.
Claro, está, pero vos calculale que te
para hagamos, 30 está bárbaro,
hagamos una familia promedio.
No, depende de la sala.
Ah, vos decís que en el Estadio Centenario queda poco, en el Nasa sí queda bien.
En la sala ámbar de Martinelli queda muy bajo.
Ahora, si estamos hablando en serio del tema, vamos a hablar en serio.
El necrólogo es impresionante.
No, está bien.
Te tomo en cuenta hasta la locación.
La grande de Martinelli, igual que estamos hablando.
Al fondo, a la derecha, la segunda.
No, pero la grande, en realidad es como un hall común a varias salas.
Sí, claro. Es una chiquitúa a la izquierda, el pasillo, y después... Cafetería al fondo.
¿Cómo te acuerdas tanto de memoria?
No, yo me acuerdo también. Fui mil veces.
Yo también, pero no reparo. Me acuerdo que los baños están al fondo de cuando entras.
No, vos entras, subís la escalera. A la izquierda tenés una media privada.
Más chica, sí.
Después entras a un gran hall, cafetería.
Y baño.
No hay baño.
Y a la baño a la izquierda.
Y a la derecha hay dos o tres más.
Sí, una a la izquierda y sí, creo que son dos.
Tenés el mapa en tu cabeza, es impresionante.
Pará, familia tipo. Muere ella, güey. La otra parte queda viuda. Dos hijos.
Decí familia normal, Jorge, porque vamos a decir las cosas.
Normal. Familia normal.
Familia normal.
No la mierda.
Papá, mamá.
Papá, mamá, hijo.
Dos hijos. Cuatro nietos.
Perdón, los dos hijos.
Es normal, de verdad.
Felizmente casados. Y con.
O sea, claro.
Y heterosexual, ¿verdad? Vámonos.
La viuda.
En la pavadita.
La viuda, los hijos más la pareja son 5. Los 4 pibes.
9.
3 tienen pareja, 12.
Ah, ya son grandes.
A 30 tenés que llegar.
Sí, caminando.
A 30 tenés que llegar, Rafa.
Sí, 30 no me parece.
Pero para mí 30 está bien. No me parece poco. 30 está bien.
No, por eso estamos
el mínimo 50.
¿Vos? ¿50 personas?
Sí, el tema es si
dos, tres amigos vivos tienen que haber. Sabes que ese sí. es el último.
A los hora. 80 no necesariamente.
Bueno, estoy hablando dos, tres. Dos, tres hoy día a los 80. Hay mucha gente, 80 años, que está entera.
Pues.
Bueno, no sé si mucha gente.
Lo que es fuerte es cuando se combinan dos velorios importantes en el mismo lugar. El murmullo fuerte de velorio es impresionante. O sea, cuando se empieza a subir la temperatura...
¿Cómo que te quesita, Pablo?
No, es rarísimo. Es como que me gusta y me genera incomodidad al mismo tiempo.
Y lo que es inevitable es el humor en los velorios. Está estudiado, pero es una sanidad.
Es una sanidad.
Obviamente que es mucho más natural cuando el que fallece es un veterano o una veterana, que aparte, ponele, veterano longevo... Y que es algo natural y entras a recordar. A mí me pasó con el papá de este amigo. Vos, ¿te acordás cuando este viejo y
claro.
puta, se mandó aquella? O no, o el otro. Y me parece que es una linda manera de recordarlo.
En el velorio de mi tío político, Oscar Pérez Peloche, el presidente del ejercicio.
No tenés por qué decir
todo. Jorge Valle saluda a mi suegro, el cuñado del finado, con un feliz cumpleaños y un abrazo apretado.
¿Como chiste o porque
tenés? No, le habré errado. No, a ver, qué fuerte.
No, conociendo a Valle, para mí era más en plan, voy a distender. No creo que le haya errado. Estamos de acuerdo que el velorio es algo para los más... O sea, es bastante obvio. El muerto no se va a enterar de nada. Es algo que necesitan los que quedaron. Es como un cierre.
Sí, yo igual una vez entendí... Hace unos años falleció un gran amigo que todos ustedes conocieron, que fue Polvorita. Veterano del barrio. Una institución dentro del Cerro. No tenía
cobertura. Hace nada, un año menos.
Dos años.
Dos años.
Cobertura, hace un año y medio, cobertura de fúnebre, nada. Y un poco la decisión de la familia ha sido, bueno, está, no complicarse la vida con eso. Y después, un poco hablando a algunos amigos más cercanos a él, dijeron, vos, me parece que también él se lo merece y hay un montón de amigos de él que se merecen despedirlo. Y se terminó organizando algo en la sede del Cerro, no sé cuánto, y fue... No sé, 500 personas fueron a la película. Porque estaba, era un tipo muy querido. Y yo sentí, vos, está bien esto. Porque entraban vecinos y amigos de 80 y pico de años que querían despedirse.
Sí, para mí, Juan.
No, para mí está muy bien. Para mí.
Que justo con ese veterano del barrio que cayó con la chismosa, compañero, vengo a despedirlo.
Claro, pero es justo para los vivos, a eso me refiero. Claro. Los que lo necesitamos somos los que nos quedamos.
O sea, le dijo, compañero, vengo a despedirlo, le dijo.
Bueno, no sé si
el muchacho era chismoso.
A mí me gusta mucho cuando alguien se apersona a algún familiar cercano y le presenta y le hace una narración de dónde conocía al muerto, es un gran momento.
Pero pará, ¿a vos te va que le hable al muerto?
No, el muerto no, eso es una locura. Pero
claro, porque hay gente que dice...
Que le abre el cajón,
te vamos a extrañar muchísimo, me diste todo, yo qué sé.
No, eso ya es muy fuerte. Pero igual... sí, a personarse a la viuda o al hijo, ponerle
no,
mira,
sí.
Yo a tu padre y lo
conocí. No, pero
mucha gente, ¿y este viejo qué hace acá?
Pero pará, pero juega la de...
Sí,
la...
es hermoso.
Sí, pasa mucho.
Que le habla de cada...
Y el humor siempre está en los velorios y está bien que esté, porque es el contrapeso para el dolor, digamos, no.
Sí, depende en qué momento también.
No, en el cierre del velorio no hay humor.
El peor momento de todos igual es el entierro, ¿no?
Sí.
No me acuerdo.
Ah, pero es un momento también más reducido. Golpe, ¿no? Para mí el peor momento del velorio es el cierre del velorio, la salida. Ahí no hay chiste, no hay nada, ahí está feo,
feo. Por eso. El chiste corre en esa hora que queda como que se arma la barrita en un costado. El chiste no hay comentarios.
Claro.
Después hay momentos que no corren, ¿no? Sí.
¿Qué va? ¿Cómo anda,
Walter? ¿Qué lo parió? ¿Qué alegría encontrarte de nuevo?
Gracias, ¿usted cómo anda?
Te extrañé, ayer miré la tele ahí, te vi con... ¿Sí? Con qué rabia me da que no venga acá y vaya para la tele, ¿no? ¿Los querés más a ellos que a nosotros?
No, pero el horario era... ayer de tarde estaba ocupado.
Me gusta las 10 cosas que el Piñe quiere...
Me gustó, estaba cansado, ahora también estoy...
Me gusta la presentación, es la más falopa que vi en mi vida, la de ayer fue la más falopa que vi en mi vida.
¿La de el espacio o la del programa?
La presentación del espacio, no, la del programa, son 10 chivos, la del programa. Líder, pasó cuando se murió mi abuelo, el viejo Mario, que claro, mi vieja, mi abuela loca para mentira, dijo, ay, me muero, y una vecina le dijo, siempre robando protagonismo, ¿vos? Y se armó un tute ahí, tremendo lío, claro, porque ella me muero, pero no te mueras vos y está el viejo muerto. Y viejo bandido, conocí un tío mío en ese casamiento.
¿Hay tirón con los velorios? ¿Hay piñata? Alguna tiene que ver.
Yo en este conocí un tío que no era ni más chico ni más grande que todo, estaba entre medio. Me lo presentaron, este es tu tío Gorrión. Yo dije, ¿por qué Gorrión? Y porque caminaba los saltos así, ¿viste? Y se ve que mi abuelo había tenido como la prima de él, porque Gorrión era medio. Ah, porque en un momento, cuando se armó el lío, le dijeron, Gorrión, saltá por tu padre, y empezó a saltar por arriba del cajón, o sea, cualquier cosa, ¿eh? Todo divino me lo olvidó ese.
Está encendido igual, sí.
No, eso lo hacía en el teatro antes.
Ah, con razón. Me
parece como que lo sabía mucho.
Podemos pedir un relato salvaje de velorio si quieren, ¿eh? Porque hay mucha gente en la mesa de los ignorados haciendo cuentos, y evidentemente es un tema que nos moviliza, por más que sea bajón. Pero pueden ser cuentos que terminen con humor, como el de.
Tú sientas un gran planteo, y no sé si a alguno le pasó. Escriban relatos cuando lo narren, si puede por escrito mejor. Que es una falta que no creo que la pueda cumplir, y es una pena, porque me encantaría algún velorio en una casa de familia.
Oh, ¿dónde está mi amiga?
Claro, que antes se usaba abundante. Dicen que ni velorio, se sigue usando.
A mí me gustaría también.
Es peor una carroza,
Chalo. Claro.
Sí, perdón, es que hasta la mitad del siglo XX. Hasta la mitad del siglo XX eran todos los velorios en las casas. Sí, ese es un peliculón. La versión británica, estamos de acuerdo. Sí,
que no está en ninguna plataforma.
Mucho mejor que la Yankee.
Es un peliculón. Y también demuestra cómo el humor calza perfecto. Obviamente, si no estás involucrado, calza perfecto para un velorio. O sea, es un escenario que visto de afuera se presta.
Sí, claro.
Pero para mucho. El humor, cuanto la escena sea más
solemne.
Exactamente, mejor. Bueno, Esperando la carroza, decía Walde, también es.
Pará, que estábamos una cosa que te iba a comentar.
Mirá, dice, lo feo es cuando en el velorio aparece más de una viuda y más de un hijo, dice la mesa del señorado. Presencié también. No,
¿en
hijo,
serio?
Viuda, sí.
Ojo, líder, que hay uno acá. ¿Eh? El de la panadería se mete para adentro como por su casa ya.
No, pará, gracias a los amigos de la panadería de
la intuitiva.
Mandaron una.
Pero no me guardaron nada, ¿no?
Sí, ahí están ahí las pizzas.
Ah, bien, bien.
La panadería
no me guardaron nada y tiene un borde de pizza. No, 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 no.
Me dejaron un borde de pizza, mejor.
Tenían 12 empanadas, ya que estábamos hablando.
A mis tíos y abuelas los velaron a todos en casa. Cuando muera mi vieja los invito, dice, es la última que queda, ¿verdad?
Pa, yo no haría un velorio en mi casa ni en pedo.
Después llega la imagen de impaciente.
No, porque ¿cómo te sacas ese recuerdo de ahí, güey?
Pero si el viejo te dice, tire mi ceniza en el arroyo El Pinar, se muere El Pinar, ¿no lo va a traer hasta acá, hasta el centro, para llevarlo para allá de nuevo?
No, bueno, pero las cenizas son días después, además.
Ah, complicado. Sí, falta tiempo. Es el nudo de un hermoso Esperando la Carroza, que se lo ponen en el cuarto de la nena. Ella no quería tener a la vieja ahí, ¿no?
¡Es buenísimo! Impresionante.
Creo que la verdad que razono. Mi amor necrológico tiene culpa por esa película.
Esa película.
No, no, no es Brecha. No me llama acá la vuelta, no es Brecha.
Sí, se le dice.
La panadería intuitiva, la panadería le dice. Porque va el panadero y dice, hoy voy a hacer pan de ajo. Y el barrio dice,
que me hicieran el pan de ajo con jamón y queso caliente, casi me muero. De lo más rico que he comido en los últimos tiempos.
Dice, hoy hago una torta Rogel de chocolate.
O sea, que intuyen lo que van a cocinar, sí, y ahí deciden, por eso el
nombre. Igual, usted no diga nada, pero yo hablé con ellos y siempre te terminan diciendo, decide la manera de Brecha, que es como la conoce la gente.
Yo conozco a Germán.
Por eso.
Mirá que Germán
es muy rico todo, ¿eh?
Sí. Es bravo Germán. Este es de los buenos.
Germán es de los buenos.
Sí, este no es Aliadín. Es de los buenos, buenos.
No, es Aliadín y es bueno. Eso es lo que usted no asume.
Juega al
eso
básquetbol. Es lo que mira, tiene Aliadín un bar. Bueno. En el bar de él tiene las copas del cuadro de básquetbol de él. Hace asado con los amigos, cosas. Es un crack.
No es Aliadín.
No es Aliadín. Lo que pasa es que no lo tiene como postura. Lo siente así. Entonces se comporta normalmente en la vida. No tiene que estar fingiendo algo.
No es Aliadín. Si tiene los trofeos de Baby Fútbol en el bar, no es Aliadín.
Eso es una estupidez.
Hace poco falleció mi viejo y alguien se acercó a saludarme y me dijo, qué increíble. Hace 2 días estuve conversando con él en la calle y mi viejo hacía 3 meses que estaba internado. No le quise decir nada, solo agradecer. Mi duda es si estaba saludando al muerto equivocado.
Claro, esa puede pasar.
No, pará. Y además está el tema de el comentario que el que lo hace nervioso, y si alguien estuviera una mala para correr. Qué increíble, hace 2 días lo vi en la calle, y sí.
Y que cuenta, esto es bien un relato salvaje, ¿eh? Manden. Un querido amigo de nuestro. Los vecinos míos, en el Casabó, año 74, a don Emilio, suegro, y da un nombre, lo velaron en el cuarto, casa pegada a la mía. En esa época los pisos eran de madera con sótano abajo. Se vino todo abajo en medio del velorio. El cajón cayó.
No.
Don Emilio quedó boca abajo.
No.
Fue tremendo. Y yo estaba ahí.
¡Ay! Oh, ¡qué pide! Mi compañera falleció en casa. Este es también fuerte. 19:30. A las 5 de la mañana se llevaron el cuerpo. No pude aguantar ni una semana en la casa. Me fue la mierda.
Dice. No, es verdad. Yo lo pensé en la casa. No corre la...
No, claro. Imagínate el velorio. Si eso yo lo viví también con mi viejo. Tenés que tener un tiempo de espera inevitable mientras se hacen los trámites formales. Y estás ahí y está ahí. O sea,
No.
Esa imagen no te la sacás más de tu vida.
Está bueno, volvés a tu casa y ya fue. O sea, pues ya fue, digo. Por lo menos esa parte...
Físicamente,
esa parte. Llegan más relatos. Me dicen, ¿te acordás, Rafa, de...? Y nombra a una persona que viajaba con la Catalina, muy militante, había tenido enfermedades. Dice, murió hace 2 años atrás y por una amiga en común nos enteramos y fuimos al velorio. Éramos 4 personas. Dos eran él y su esposa, Laura. Al llegar al entierro en el cementerio, era el único que estaba para levantar el cajón. Me ayudaron los empleados del cementerio y al terminar me dieron el papel para hacer la reducción. Una persona que él conocía, la ha visto.
Claro.
Se enteró de bobera, de hecho.
Y ese loco, nadie se merece partir así.
Quiero decir que la sala de... Voy a hacerlo mandado para la intendencia. La sala de la intendencia está nueva. Yo fui hace poco a hoy día que un amigo mío se peló allá en el cerro, ¿viste? Y tan linda.
La del cerro es linda, pues la nueva parte.
Está preciosa en Grecia, en la calle Grecia. Grecia
entre Berna y Burdeos.
Sí, está preciosa y bien cuidada.
¿Usted sigue operando para Cose? Ya no.
No, yo fui. No, para Ovaldía.
Ah, ahora para Bolivia directamente.
Estuvo bueno ayer.
Sí, la llamo con Malmeri y Balcosa, el hueso ahí. ¿Cómo es? Pero tan buena la...
¿Usted no era blanco?
Sí, bien blanco. Pero ya me estoy acomodando el cuerpo.
Como
el
Rafa. Cuerpo, no, como yo.
Para cuando venga,
no,
le dije.
No, canté, yo que te...
siempre.
Yo que te...
Claro, Pérez.
Yo con delgado... Uno,
yo con delgado estoy derecho. Ya la ripone... Yo te he hecho con delgado.
No. Pero... Mire que yo que usted no estaría tan no seguro.
Y Ojedita, lo sigo en Instagram. Ojedita, lo sigo en Instagram, le doy me gusta.
El hipódromo dijo: no rompa el boleto.
Ojo con Ojeda.
Yo le doy me gusta. No lo puede pasar. Ojo con Ojeda.
21-15.
19-15.
No,
21-15.
Claro, sí, para una. 21-15.
¿Cómo esperás?
La de Canal 10, 21-15.
Equipos.
Creo que es equipos. Sí,
Nacho, no, la de opción creo que fue la anterior, daba 19-15.
Yo Ojedita le doy me gusta a la cosa.
Hola, la verdad, de hecho, ¿sabes por qué me acuerdo? No porque retenga tanto los números. La campaña de Ojeda ya hizo un aviso en el que hay una barrita de delgado y una de Ojeda que van subiendo y bajando, subiendo y bajando, y dice, tu voto decide.
Y ya le dijo a Robert en un acto en la cara.
Te lo dijo en la cara.
¿Qué le dijo?
¿Quién va a ganar? ¿El que va subiendo o el que va bajando o algo así?
No, y yo capaz que pensamos en campaña y estamos acá frente al próximo vicepresidente de la República.
Claro, que es el vice. Ah,
bueno, así como le digo a Walde que deje alguna canarita en el huevo blanco por la duda, también le digo a Ojeda que...
Ojeda tiene que ir a ganador.
No tiene nada que perder, está bien, tenés razón.
Ahí está la encuesta de equipos. 43, Yamandú Orsi, 21, Álvaro Delgado, 15, Andrés Ojeda, 10% de indecisos. Ahora se hace todo un estudio cualitativo de la composición de esos indecisos. En blanco anulado, 5, 3, Cabildo Abierto, 1, el Partido Independiente, 1, el resto de los partidos más.
Salle va a ser la de Charly García, y... rompan todo, va a decir.
Entra, doctora.
Sí, yo parto la una con Sáenz.
La distribución de indecisos siempre es un tema, porque, o sea, esos 10 votan a alguien.
Sí, pero la mayoría nunca se va para la izquierda.
No.
Van en la misma
proporción de cómo están. Claro. O sea, no se lleva el 43% de esos votos el Frente Amplio. Generalmente se lleva mucho menos.
Sí, claro, pero en realidad...
Pero donde sume 2 puntos...
Claro.
O sea, si tomáramos esto como un escenario probable, sumando 2 puntos, queda en las puertas de una mayoría parlamentaria.
Rafa, sos Posecanqui.
No, pará, y te voy a decir otra cosa.
Y te voy a decir otra cosa, el blanco anulado siempre termina siendo menos de lo que marcan las encuestas.
Puede ser 3-2.
Claro, 2-3.
Y de esos indecisos, si hay indecisos en la coalición, para mí van más para el Partido Colorado. Porque son blancos que no saben todavía si cambiarse.
Lo que sí es innegable es la remontada del Partido Colorado, que le dará o no, eso lo sabremos en unas semanas, post-Bordaberry, ¿no? O sea, la figura
ya es post-Bordaberry.
Sí, claro, figura de Bordaberry, sí, y de hecho ayer presentaban, una gráfica del 2021 acá, y tenía un piso del 3% el Partido Colorado. En el 2021 tenía 3% de intención de voto.
Vino Ojedita con su estuvo, levantó remo con
esa. Igual hay que empezar.
43-40 es la suma de los
43-40 de los bloques.
Yo dejé por escrito que si me muero antes que mi suegra arroje mis cenizas en su cara y con una incluida.
¿Y con qué?
Con una incluida.
¿Quieren que los entierren, que los dejen en un cementerio o que no, no, ceniza?
No, es más, no quiero velorio tampoco.
Pero no quiero velorio, no. Volvemos al principio de la charla.
Yo le voy a decir,
no
es para vos el velorio. Hija, yo no quiero velorio, no quiero romper los huevos a nadie.
Ah, yo quiero tremendo
no quiero
velorio.
No quiero nada. Si ustedes quieren y lo necesitan, no sé cuánto, háganlo, hagan lo que quieran. Como pero siempre, para mí, no, ni lleven mi no, cuerpo. ¿Por qué no se juntan en casa?
Los primeros premios, no, Rafa, ¿qué hacen con los primeros premios tuyos?
No tengo ninguno.
Lo que tenés que hacer es decirle a tus hijas, hagan lo que sientan y necesiten, que es lo que no haces, y después te sale todo al
revés. Callate, hippie.
No, pero hacen lo que quieren, ¿eh? Ahí está el problema, que hacen lo que quieren.
No, porque te sale todo mal, porque vos le dijiste otra cosa. Como esa de seguimos el artístico, ¿no?
Si hay, tranquilo. Si hay algún órgano para sacar, chequeo Gil, me dio todo perfecto. Como nuevo.
¿Qué, ¿Lo calzaste el médico?
Eso porque sos cara de la empresa.
Claro, que le va a salir mal. Si se va a salir mal el chequeo de la cara de nadie.
Con eso tranquilamente, tomando los cuidados.
Si es positivo o reactivo, eso quiere decir que está bien. Si es positivo, está bien.
Voy a caer en la García, le sale todo bien, todo el mundo sabe.
Le salió todo impecable, impecable. Así que si sirve algún órgano para alguien, saque, después prenda fuego y tire la ceniza ahí en el
tubo. ¿Fabregat velorio sí, velorio no?
Velorio sí, pero de 4 o 5 horas. Y no, por supuesto entierro, ¿no?
No
claro. Nada, está moda de tirar la ceniza, esta moda, hippie. No,
no pero
yo creo que mi familia escuche y mis huesos no sé contra el fondo.
Pero para, hay entierro que viene con ceniza después también.
Sí, no, yo no estoy en favor de la cremación. Yo quiero ocupar
una parte. Que quede un nicho ahí, pero pará, tú, muchas familias ya tienen.
Lógico.
¿Ya tiene tu familia?
Sí, un hermano compró y pidió dos lugares para los padres en uno de los chetos, pero mi familia tiene el de La Teja. Ay. Es terrible. Yo creo que esa imagen que vivan, esa imagen de impacto, que es cuando los sepultureros sueltan el jonga y se escucha el pa. El huascazo.
No,
sí.
No siempre,
pero para aparte haces un simulazo como si lo fueras a sentir de dentro del cajón, para, Pablo.
Lo del cajón siempre es, aunque te cremen después, la escena del cajón la vas a tener igual.
Sí, pero no entierro.
No, pero claro, no es lo mismo la urna que...
Si vos vas derecho a ceniza, que es lo que yo viví, no se entierra, va a un depósito, por decirlo groseramente.
Claro. Bueno, yo nunca vi que tiraran tierra arriba del coso. Siempre veo que lo bajan así... Y después supongo que lo subirán.
Claro.
Ah, vos viste, ¿viste el acting?
Yo siempre que fui a un velorio, siempre lo enterraron a ti.
En uno que fuiste conmigo lo guardaron en una cajonera, para decirlo gráficamente.
Yo dije enterrarlo en el sentido de...
Ah, eso sí.
Y también vi que le ponen como la alfombrita verde para abajo, lo bajan.
Claro.
Ah, solo en los parques.
Y ahí,
nunca lo viví.
Ahí tira tierra.
Sí, en los parques,
ahí tira tierra. De hecho, los familiares tiran tierra.
Pero es tipo simbólico.
Claro, claro, obvio, simbólico.
¿No se reparten pétalos en un momento?
Pero pará, ¿y qué es como
la...? Lo decís con una sonrisa en la cara. La verdad que no sé qué pensar. Mira,
pará, ¿pero qué decís? ¿Que eso es como un acting simbólico y te vas y lo sacan y lo guardan en otro lado?
No, queda ahí.
¿Y no lo entierran?
Sí, claro.
¿Enterrado? ¿Qué?
Bueno, por eso, pero es lo que yo digo.
Sí, eso es yankee.
Pero cuando vas derecho a la ceniza...
Rápida.
Sí, no lo entierran.
Yo viví, no te meten en un pozo.
No.
Vas a como una cajonera... Y después
pero la cajonera es distinto. La cajonera es por el...
No, hay nichos que queda, que el cuerpo queda ahí.
Hay
nichos que son un depósito pre-cremación. Vos tenés que sacar hora para que...
Exacto, reducción.
En lo que queda ahí, a los años se hace la reducción.
Sí, hay que hacer la reducción a los 10.
Que pasó con un familiar que era muy grande y cuando fueron a hacer la reducción todavía no entraba.
Y remato con esto que a muchos le va, pero no remato así. Está re fulero el olor, si lo vivieron alguna vez, del momento de la reducción.
Sí, es impresionante.
El olor de que sale del horno.
El cementerio del norte es impactante.
Heavy.
Hablar a pelo quemado.
Sí, a carne.
A muerte.
Eso, a carne.
El olor de la muerte.
Salado. Hay un podcast en Magnolio Podcast sobre la muerte, en el que habla un amigo, llama Parca. Pedrito, que es sepulturero de toda la vida.
Lo tuvimos en el programa.
Lo tuvimos en el programa cuando hacíamos el oficio de ser mapá. Y claro, es fuertísimo. Porque él te lo dice con dolor y nosotros no lo hemos oído. Dice, vos, yo enterré a todos los familiares de todos ustedes. Madre, padre,
pero tío. Como cualquier laburo, te acostumbras a lo que
sí,
te dicen.
Sí, pero... No deja de ser, ¿entendés?
No, debe haber algún consciente que te debe perturbar un poco, ¿estás ahí?
Bueno, para mí al revés. Para mí al revés.
Te
blinda porque si no, no puedes hacer ese laburo.
El Piñe. 20 años, 0 libros leídos.
Escuchamos a La Chancha Muda, banda Allén del Plata, que el sábado 12 de octubre va a estar en La Ibera, ahí en Uruguay, Río Branco, donde era BJ. Uh-huh. Las entradas se pueden comprar en Red Tickets, buena banda barrial porteña.
Llega el mensaje que en Muerte en Funeral se ve en Max.
¿Ah, en serio?
Ah, no, la de nuevo. Está. Y están buscando una opción fácil y saludable para las comidas. Bueno, Sabores Caseros te ofrece comida casera al vacío, sin conservantes, con 45 días de duración en la heladera.
Acá compramos varias veces, viste lo que a mí me gusta hacer, como la mise en place. En realidad es el plato ya pronto. Te viene envasado al vacío, lo metes en la heladera y lo pones...
Dos minutos en el micro o cinco en agua hirviendo, ideal para que los que precisan una comida rápida y nutritiva. Y ahí podés planificar la semana o el mes y la llevas de taco. Lo pedís y te lo llevan a domicilio. Más información en la web, que es saborescaseros.com.uy. Están en Instagram como sabores-caseros. O si no, pueden averiguar por WhatsApp, si desprecian las redes como yo, en el 099-406-288.
Bueno, porque ellos promocionan las redes. Y...
Pero mejor por WhatsApp, es mucho mejor.
Dale, como la gente quiera, en realidad. Pero... lo que le puedo decir es que está buenísimo y te soluciona la semana. Tengo encuesta. Muchachos, sí. Atención.
A ver.
Avión, ¿está? ¿Ventana o pasillo?
Ventana.
Pasillo.
Pasillo.
¿Pollo o pasta?
Pollo.
Pasta.
Depende del día, pollo.
A veces el pollo viene con pasta, ¿verdad? A mí hay que pedir pollo.
Pasta, si es pollo o pasta.
La verdad,
pasta.
A veces la guarni es pasta.
Hay que pedir lo que tenga más. El plato más grande.
Un niño llorando toda la noche al lado o que te toque cerca del baño y la gente hace cola al lado tuyo y habla y el olor.
Cerca del baño.
Salvo que sea el mío, la otra opción.
Cerca del baño.
Bueno, la verdad que con tal de viajar a mí me da lo mismo, me toque pasta, pelmazada, pollo o lo que sea. Pero hoy prefiero pedir y viajar, porque Pedido Ya está cumpliendo 15 años.
Ah, 15 años.
Tenemos cumpleaños 15. Sí. Vals, baile, festichola y además... El viaje lo podés hacer vos. Tus pedidos.
Del 1 al 15, Rafael. Decilo y yo lo
remato. No, decilo vos, porque justo acá está, salió cortado.
Por eso, del 1 al 15 de octubre tendremos una fiesta de descuentos en la app y además sortean un viaje por día a Disney y más destinos.
Desde la fiesta y el viaje.
Qué lindo.
Y si seguís,
Pablo, además tiene un descuento.
Lo van a ver mañana, que lo voy a...
Y vos además tenés un descuento.
Mandaron, es verdad.
¿De cuánto, Pablito?
No sé, decía un cupón ahí.
Te por la duda.
¿Para qué te crees que lo tiene de bolsillo?
Va a usar, obviamente.
Le mando un abrazo al Chiri, que siempre nos escucha. Y que Chiri dice que él vivió velorios de niño en su casa. Y que lo peor no era eso. Era que después la familia quedaba de duelo una semana y no se podía ni prender la tele, ni prender la radio, ni hacer ruido.
A la pelota.
Qué viaje.
Esas cosas aparte, después quedas como maniatado, me acuerdo.
A la tradición.
No, ¿y cuándo soltás? ¿Por qué soltás? Me acuerdo, Mirta Legrand hizo como cuando falleció el esposo. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner también. Luto, negro, no sé cuánto. Claro, ponele que sea un año, vos decís, está un año. ¿Pero por qué un año exactamente y no dos? ¿O cinco, o diez, o para siempre?
Bueno, otra cosa que...
O diez días, o tres, o ninguno.
Otra cosa que cambió de los velorios es que puedes ser vestido como quieras.
Sí, hoy. Claro, antes era una formalidad.
Hay que ir de negro, ¿no?
No, y lo otro que discrepo contigo, que el velorio, cuatro horitas... Es perfecto.
No, mi velorio 24.
No, 24.
A las 5 de la tarde, hasta las 5 de la tarde del otro día.
No, pero tan tarde no es el...
Si es al mediodía, hasta las 8 de la mañana del otro día.
Para mí la peor parte del velorio es que dure toda la noche. No tiene sentido, es un sufrimiento al pedo.
Ah, está bueno.
¿Cómo va a estar bueno?
Relato, esto nos mandaron al 091-995-000. Dice, la abuela de mi esposa la cremamos a los 2 años de su entierro. Fuimos con nuestras hijas a tirar las cenizas en Nueva Helvecia. Mi hija chica en ese momento tenía 2 años. ¿Y qué hizo? Abrió, sin que no damos cuenta, abrió la urna, se llenó la mano de cenizas y se las tiró en la cara a mi esposa. Fue increíble.
Hablando de muertes, el que no muere es el canguro mostaza, dicen por acá.
Es verdad, boludo.
No, Reinaldo. Y no sé si lo... Que suena horrible esto, porque es como quien consume algo, ¿no? No sé si lo hicieron últimamente, pero ahora las urnas son biodegradables. Para que vos puedas tirar las cenizas sin tener que abrirla y esparcirlas.
No, pero me parece que la gracia es tirar las cenizas.
Depende.
¿Sí? A mí me gusta tirar las cenizas. Si no, tirar una caja nomás.
Pero en el caso de mi padre, por ejemplo, que
las cenizas, tiráramos en el agua. Las cenizas son de tu padre.
Bueno, sí, esa es otra historia, claro. Que quería que lo tiráramos en la Rambla Sur y en la Ciudad Vieja, donde se nació y se crió. En la cuestión de la urna flotando y yéndose tiene como otro...
Bueno, puede ser.
¿Sí?
Sí.
En el agua va como en el mar, como navegar.
Exacto, como a algún lugar.
En el velorio de mi cuñado, con cuñado, joven él, nosotros toda la familia sentada en el frente de la sala velatoria, padres, mi mujer, yo, mi cuñada, que era la viuda, hasta que de repente entra una rubia divina con tres personas más en silencio, hasta que la rubia se largó a llorar, llantos, gritos, se le frejaron las piernas, la tuvieron que contener, esas personas, y esas personas que nadie de la familia tenía idea de quién eran, hasta que, bueno, en fin, no queda claro la resolución, pero da a entender que era
un amante,
la segunda de la familia, ¿no? O el amante, sí.
Es muerte en un funeral cuando aparece el enano en escena, es excelente.
Yo le estoy pidiendo a Juanjo tratar de buscar un video que vi hace muchos años, creo que lo pasamos con Campiglia, que es los festejos de una murga, que es, que gana el primer premio, y en la noche de fallos, cuando le entregan, la noche de fallos no, la rueda de triunfadores, cuando le entregan la copa, cruzan, por voluntad propia, con la copa a la playa Ramírez, se meten al agua y ofrendan la copa al fundador de esa murga que había fallecido recientemente. Es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte.
Oye, ¿no hay una foto grande de ese hombre en una pared de un club al lado ahí?
Sí.
Claro,
sí,
yo te...
sí, porque claro. La familia de él para en un club que está enfrente.
Claro.
Administra uno de los clubes que está enfrente.
Claro, ya sé cuál es.
Empieza con A.
Exactamente.
Hace unos años voy al velorio de un carnavalero de apodo, bueno, X, es en medio del velorio aparece, bueno, fue mucho nombre.
Tiene que ser su rato.
Aparece un gigante del carnaval actuando como el fallecido. Este tenía pila de cosas características desde la misma pose y otras cosas más. Estuvo media hora o 20 minutos actuando como el muerto y jamás salió del personaje, me quedó grabado. El que hacía de el muerto era Pinocho Sos.
Ah, mirá.
Llamó de homenaje, actuó de del muerto.
Del muerto, claro.
Ah, y
muerto.
Está jugado a cómo reacciona la familia, claro. ¿No?
Sí.
No robaba igual Pinocho de esas cosas. Si lo hacía era porque estaba bien.
Mi abuela muere y la velan en su casa. Mi padre milico de la caminera, supongo que dice de la caminera. Mi tío, el puto del pueblo, mi padre en la mitad del velatorio de mi abuela, se pelea con mi tío porque lo había avergonzado durante toda su vida y lo termina corriendo en el maizal del fondo de mi abuela a los tiros. Fue muy divertido.
Bueno, no sé si divertido es la palabra. Pero
es
bueno.
Película eso.
La escena, me acordé de la escena de todos detrás de Momo del velorio, está muy bien.
Ah, que la vi, la tengo.
Ah, está muy bien.
Es la que sobreactúa del Mario Horta, que golpea el cajón, que dice que la hizo él, y el director dijo, déjenla, espectacular. Cuando canta la canción de Saltimbanqui.
Exacto.
Y el Mario Horta hace pa, pa, y llora y todo, la rompe.
Acompañé a mi suegra al velorio de su expareja. De repente una parienta comienza a insultarla y se armó tremendo bardo. El difunto no tenía hijos y estaba polenta económicamente, por lo cual la disputa era por la herencia. Hace 5 años que falleció y todavía sigue la disputa legal. Me fui para afuera.
Bueno, de eso debe haber 20.000 quilombos, ¿no?
Cuando aparece la tagui.
Ah. Y no es claro, no hay hijos y esas cosas.
El heredero, el testamento, sí, sí.
Igual según nos explicaron la otra vez los escribanos, ¿y qué más era, Pablo, que vinieron?
Sí, tres escribanos.
Todos escribanos, hay cosas muy claras legalmente que de las que no puedes zafar aunque hagas lo que hagas. Respecto del reparto del dinero de un muerto.
Sí, sí, pero con los hijos no, no.
Con los hijos no hay chance, por más que la...
No. Si no hay claro, pero creo que hay vacíos, ¿eh?
Hay huecos, sí, pero lo que dice el enano es, vos no puedes decir a mis hijos nada, le dejo todo a mi...
A la fundación peluche.
A un amigo
o a mi actual esposa, a un amante o a un amigo.
Está mal.
No, pero más allá de lo que esté legalmente...
Cambia la discusión, ¿está bien o está mal?
Está mal.
¿Tema número uno?
Tema número uno.
Dejalo,
tema número uno.
Año 2000, tenía un velorio, era el padre de un amigo. Otro amigo me dijo antes de ir a bailar a Midnight. No es una buena
antes
idea.
Del velorio
llegar temprano para no llegar.
Llegar en pedo y oliendo a Midnight.
Nos tomamos un litro de grapa miel, nos mamamos un par de tragos y en pedo me fui al velorio y mi amigo no fui después del baile, me tuve que acostar en el velorio a dormir, fue un papelón.
Y sí,
claro, pero hizo todo mal,
claro, iba a venir,
claro, viene el otro amigo que no. Estuve en uno en Martinelli hace años y a la abuela del fallecido, un muchacho joven, tremendo, que le dio un infarto y no llegó al hospital. Estuve 16 años en disputa legal por herencia y estaba todo claro. Con buenos abogados la ganamos.
Qué pereza igual, ¿no? Andar peleando por la plata o muerto.
Claro, pero por ejemplo, hay una ex mujer, ¿no?
Sí.
con dos hijos.
Sí.
Del fallecido. El fallecido tiene una mujer con la que está hace más de 5 años.
Sí.
Sí.
Novia. Llamale como quieres, compañera.
Lo acompaña en sus últimos...
A 5 años. Pasan 5 años, que creo que ahora es como la ley de concubinato, ¿no? Sí. ¿Cómo se reparte ahí? ¿Se reparte entre 2, 3, 4? ¿Cómo se reparte?
No sé, no, si a la con, novia con le algo.
Con la primera mujer, según entendí yo, a ver, Pablo, de los escribanos, si no hay división de bienes, la mitad de lo generado en su vida es para ella. Si no se divorció y si... Y la otra mitad para sus hijos.
¿Y qué pasa con la mujer actual?
No vemos en Disney.
No, pero si le metió más de 5 años en concubinato, tiene derecho.
No, pero te acordás lo que dijo, que lo de que nosotros creemos que es vivir 5 años con alguien, implica mucho más que eso. Sí, testigos, trámites, tenés que ¿cómo decirlo? Hacer un trámite que certifica que
claro, vos claro. Estás. Pero ponele que bien. Lo certifica, pero el loco nunca se divorció de la mujer, le cae un huevo.
Y bueno, la legalidad no
pero para a la novia.
La legalidad no para si le cae un huevo.
¿A la novia no?
Como capaz si la pelea así,
Yo lo que le entendí a los escribanos es que es todo mucho más rígido de lo que todos creemos.
La ley de concubinato no aplica si no está declarado.
Claro, eso fue lo que dijeron. Si no hay una declaración, no sé cuál es el trámite legal ante el registro civil, lo que sea, de que, bueno, nosotros vivimos juntos, marchaste. Bien.
Lo planteo en el próximo bloque cuando vamos.
En el velorio de un amigo, en honor a él, me pegó un raquetazo que la gente no sabía si eso era el muerto o quien les escribe. No,
¿será Pablo Cueva? Pablo Cueva.
¿Fue en el Carrasco Laun el velorio?
Es raro ir con una raqueta a un velorio, Pablo.
Familia tradicional, esposa con dos hijos, Fassi es el padre de familia, dueño de una gran fábrica de zapatos, aleatorio, en Nueva Palmira y Cufré, coquetísima sala, por este pozo, ¿verdad?
Conozco.
Pleno velatorio.
Un lemellón.
Un lemellón en mi casa.
Está muy linda la calle, hay un residencial muy lindo enfrente.
¿Eh?
Que tiene un vidrio esmerilado que vos podés ver para adentro, es impactante.
Tiene poco gasto de traslado, ¿no?
Pero, sí. Pablo, siempre...
Le hacen los negros de...
Entre la florería...
La florería de la esquina.
Hay un residencial que es impresionante.
Pero te das cuenta que siempre vas un paso más. Nosotros reparamos en los Lemellún y vos en la casa de la tercera.
Hay que abrir más la vista,
La Florida de la Esquina también es muy conocida.
En pleno velorio aparece un grupo de 20 almas que nadie conocía. Final, resultado, había 3 hermanos más y otra esposa para repartir.
Yo lo de las esposas lo vi.
Ah, ¿lo viste en vivo? Pero vos sabías la jugada.
Sí.
Ah.
Sabía.
Contame esa escena, por favor.
Eran
3. Ah. Y vos, o sea, los que sabían se imaginaban que iba a pasar.
Claro.
No de así.
Hecho, ya había pasado en la internación.
Ah, está, se venía suavizada.
Claro,
de 2.
Ah,
cayó la bolilla
dentro. ¿Cómo de 2? Ah, eran más de una encima. Sí. Pa, boludo.
No, y después lo que
se enteraron, ¿no?
Y después se lo sabían o se enteraron, no también sé. Ahí. No, la mujer claramente se enteró ahí. La viuda se enteró ahí. Sí, claro. Ah, era Nueva Palmira y Cufré. Pablo hubiera ido a averiguar.
Ahí frotándose las manos.
Y si se tiene que ir a averiguar precio de la casa de la 13 de la...
En el velorio de la abuela de mi señora en Luis Moro, en un momento entró una señora, se persignó, lloró y se agarraba la cabeza como, no lo puedo creer frente al cajón. Salió al pasillo y todo lo que estábamos dentro nos preguntábamos quién era porque nadie la conocía. Al salir ella, salió ella y la fuimos a ver, ya no estaba, salimos a la calle y no se la vio. Hasta el día de hoy nos preguntamos quién sería o qué quería. Todo el mundo calculaba que capaz que era alguien que les... Chiflaba el moño y entró a...
No, eso es lo que quiere creer todo el mundo.
Claro.
Para alivianar sus penas.
Bueno, el personaje casi mitológico, criollo, de La Llorona existía.
Sí, claro.
O Las Lloronas. Vos podías contratar el servicio de llanto en el velorio.
Era como la antinomia de la claque.
Claro. Exacto. Es más, para mí precede a la claque.
Sí, claramente.
La Llorona es de antes de la claque.
Ah, no sé, pero en la tragedia griega no se contrataban reidores.
Bueno, no sé, me parece que no. Estaba el corifeo, pero no me acuerdo si reidor.
Tenía 6 años, me llevaron al velorio de mi abuelo y mi vieja me levantó para besar al viejo. Frío, ¿no? Claro, el último
beso. ¿Cómo? Claro, ¿verdad? Pablo.
Y ahí.
Hablando de muertos, fíjense si respira el líder, hace 5 minutos que no ha hablado. No,
quise meter una noche copolenta y no me pude meter.
¿Sabes qué estamos haciendo? ¿Se acuerdan de la película Speed, Máxima Velocidad? La de Keanu Reeves, que en el ómnibus no podía bajar de 60. Y lo que hacen para salvar a la gente es graban un videito de 10 segundos con el ómnibus andando y lo ponen en loop. Y entonces el terrorista está viendo ese video. Mientras tanto están desagotando el coso. Eso estamos haciendo con Jorge. No está Jorge, es un video en loop. Que Jorge hace así, se ríe. Uh-huh. ¿Eh?
Ah. A ver. No, aparte tenemos dos. En el primero estaba con un pedazo de pizza en la mano.
Estaban con mucho ritmo ustedes, me parece lo que pasa.
Este es un cuento largo pero lindo, muy bien escrito. Dice, en contra de todo lo que el fallecido y gran patriarca de la familia pidió, quería cero ceremonia y cremación. Mi tío abuelo tuvo el manoseo más grande que podía imaginar. Murió a la medianoche en Tala, un lugar que no parece pero es remoto. Su esposa durmió con él porque era más práctico para avisar a los familiares. Y el velatorio fue en su cama. Eso implicó ordenar la casa, hasta se cambiaron las sábanas del lecho, se cortó el pasto. Luego se despliegue de película, a las 10 a.m. arranca la cosa, con comida de finger food, ¿verdad? Todo cómodo, casero. Empieza a llegar la familia y empieza el corrillo de merecía ser bien velado en Martinelli. No. Se arma una vaquita en el momento y se junta la plata y a las 13 se traslada el velorio a sala, ¿no?
Como quien está haciendo una sede y dice, vos, acá no da para más, no. Vamos a mover la sede.
El fallecido en caravana con toda la gente de Tala yendo a Martinelli al centro. Y arranca otro velorio, otro traje, el cadáver, porque él odiaba las mortajas. La gente ya cansada, empiezan las mismas charlas, se reconstruyen los hechos. El hijo podrido y casi en un ataque de pánico se fue con cuatro familiares a Yabarón 1414.
Ah, mira.
Se supo, eso pasó a ser tema de conversa del velorio. Y a la tardecita ya era muy tarde para hacer el entierro coordinado con en Tala. O sea, volvía al cementerio de su pueblo, ¿no? Entonces se armó trasnoche, todos se querían ir, pero nadie le daba el valor de ser el primero en arrancar. Trajeron pizza a modo de cena, el aroma de flores mezclado con la salsa de tomate y algunos ya eran nauseabundos. Y a las 9, ya todos hartos hechos zombies, en caravana Tala, 2 horas de viaje, 50 personas. Llegamos y el cura del pueblo, para dar una misa, que fue la cosa más larga que podían imaginar, ya eso demostró el mal humor generalizado.
Claro, que encajar una misa con discurso después de todo eso.
Que luego de una chispa de le sacaron el reloj, desembocó en discusiones ya. Arranca el tema de la herencia, se enrarece el clima.
¿Le habían afanado el reloj en el medio de todo eso?
Parece que se lo sigo mucho el reloj. Fue un día y medio, casi 2 de ceremonia y show en contra de la absoluta voluntad del muerto. Un tipo que cuando vivía lo que se decía era ley. A la reducción no fue nadie por temor a que se volviera a generarse otra madeja de peleas, kilómetros,
cuidado, protocolos. Allá,
impresionante.
Pues impresionante.
No, perdón. Es un gran lío. Empieza el lío entre los hijos, ¿no?
Obvio.
Que ya venían peleados de antes, sí. Que se encuentran en el velorio, porque bueno, no salió del padre, ¿no?
Pablo, acá apuntan por la hora, aparte. ¿Verónica falleció un esposo o algo? No.
¿Eh? Yo me voy a vivir varo, pues estoy muerto. Gracias.
Sí, Verónica falleció un esposo.
¿Por qué?
Porque dicen que es la viuda. ¡No!
¡Luego disfruta el otro cerdo!
¡Por favor! Pero
acá.
¡Qué fuerte, Rafael!
Porque preguntan. No sé. Pará, le voy a preguntar porque lo siento mucho. No sé qué
es. Sí, ¿dónde está Walde?
La mesa 20 años. Un milagro.
Recalculando.
Nuestro GPS humano se escabulle por algún rincón de la ciudad. ¿Dónde está Walde?
¿Dónde está Waldemar? Usted puede escucharlo y sacar, y si no en YouTube hay alguna pista más, aunque a veces filma el baldoso al piso y no ayuda a nada, sí. Pero así que Walde está en sus manos dar pistas y la gente, el que adivine presencial y telefónico, los dos primeros, se llevan un vale de Don Esteban.
Don Esteban, uno de los supermercados del grupo Uvesur, ¿verdad?
Estupendo, tres locales.
Claro que sí.
Es más, es un infierno. ¿Verdad?
Grande Uvesur.
Grande Uvesur.
Walde.
Descuento todos los días.
Buena, buena, ¿cómo andan?
¿Cómo estás?
¿Dónde está? Día de las calles.
Bueno, estoy en... Ah, no, ni te dije, Rafa, porque siempre quemás todo, vos sos fatal, vos. ¿Qué le parió?
Yo sé.
Yo tendría que hacer ahora comercio. Como... Karen, acá tendría que hacer una... Tendría que hacer un reclame de campeones, Karen, acá, y yo muero los campeones.
Es verdad.
Mucha, igual esa marca
mucha pelusa de plátano, atención, y no hay mucho barrio.
Puede ser en todo, en Montevideo. No. Podemos confirmar que está en Montevideo.
No.
El 10% del arbolado montediano es plátano.
El otro día hice un video en mi TikTok de los plátanos y la gente estaba como loca, que los trajo el Tomkinson. ¡Ja! La gente no lo puede ver.
Y hoy salió la nota en El País que están van a empezar a sacarlos por otros nativos.
Mirá que hay varias ciudades que tienen este problema,
Sí, pero trajeron cosas como flasha. Bueno, líder, estoy escondido, estoy loco la vida. Estoy en un lugar que, no sé lo que...
Así que no sé, la gente puede llamar y pregunta si la respuesta, si la, claro, si la, ah, la, si la, perdón, si la pregunta, si la respuesta sí, puede volver a preguntar y arriesgar, y si es no, arriesga y si gana, gana.
24-180-995
No, a que sea persona y a que gana por teléfono.
Es verdad.
Y ese formato de baldosa en el que estamos tratando, sí, puede ser igual de un montón de canciones de vida.
Vamos a jugar al FIFA.
Sí. Bueno, la primera, vamos a jugar al FIFA, acá, bueno, saben cosas. La primera pista es que acá saben cosas.
¿Saben jugar al FIFA, por lo que dije?
Gurises que pasaron hablando. No, son gente que pasó hablando.
¿Está nervioso que no deja los pies quietos?
No,
se está
meando. No, ¿está meando o está bailando?
Dale emoción. Bueno.
Bueno, dale emoción. Vamos con las pistas. Vamos con las pistas.
Sí.
Diga. Ahí saben cosas,
digo. Acá saben cosas.
Acá saben cosas.
Sí.
O sea, puede ser una facultad, un liceo,
una comisaría,
investigaciones, comisaría, la casa del detective, ¿qué más?
24-180-995 sí, es el teléfono.
Tomar las primeras preguntas, sí, que sean para ir reduciendo el margen, ¿no?
Precioso día, aparte hoy, para pa andar en la calle, sí, saliendo, para hacer trámite.
¿Tiene gente, Waldemar?
Está bien lindo. Hola, ¿quién anda ahí?
Vos, primero. Vos, Pablo, cuando yo escribo, lees los mensajes, no me clave el visto, vos.
Bueno.
¿Y este qué? ¿Y este quiere, cara loco? ¿Qué pasó?
¿Vos escuchá? A este no se lo voy a leer.
Escuchá, ¿estás más cerca del puerto que 18 de julio?
No.
Pa.
Tenés que arriesgar.
Arriesgue.
Estás frente al... ¿Cómo es? Estás en Paraguay, frente a la... Hay cosas de tren.
Tenés que arriesgar,
¿no? No, arriesgó.
Paraguay
no
y La Paz, ponele.
Paraguay. No estoy frente a AFE.
No estoy.
Abrazo.
No estoy ahí. 24-180-995.
Preguntó si estaba más cerca del puerto que 18 de julio. Dijeron que no. Dijo, está perfecto.
¿Cuál de aquí?
¿Cuál de aquí? En la puerta de Buquebus.
Él quería que fuera eso. ¿Cuál de tiene más gente?
Esperá. Dato, la gente tiene que sacar en dónde estoy, no tiene idea más o menos. Así que, hola, ¿quién anda ahí?
Shirley.
Opa, Shirley. ¿Cómo estás?
¿Cómo anda, Shirley?
Bien. ¿Arriesgo?
Bueno, no. Pista, aprovechá para preguntar.
Para preguntar, así descartás o no.
A ver, ¿por 18 de julio?
No estoy por 18 de julio.
No está en la mimosa. Puede ser esquina 18, Wambi, bueno.
Bueno, Gaboto y 18, por ahí.
No.
Muy bien.
Gracias, 18, perdón. 18. Vamos a explicar el juego de vuelta.
Dale.
Bien.
Preguntan. Waldemar puede contestar sí o no. Si dice sí, pueden seguir preguntando o arriesgar. Si dice no, tienen la obligación de arriesgar. Es recomendable que escuchen la respuesta de Waldemar.
Y no hay que preguntar.
Y hay también que arriesgar un lugar.
Claro.
Calle Esquina.
No, cerca de
el
Prado,
no, claro. Está en el
Prado. Ese diseño de baldosa no es de 18 de julio.
Aló.
Bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Se lleva baldosa 9 panes.
Exacto, también.
¿Quién anda ahí?
Sí, Jonathan, acá de La Unión.
¿Cómo andás, Jonathan?
Pregunte que no
molesta. ¿Estás en la calle paralela a 18?
No es una calle paralela a 18.
¿Vas a arriesgar igual?
Interpol.
No estoy en Interpol hoy. La otra vez estaba frente a Interpol, ya fui para Interpol una vez aparte.
Pará,
estaba, ¿no? La pasta pionona, no es ahí.
Rivera, ¿es paralela a 18?
A ver, arriba.
Interpol no está en Rivera.
No, pero pregunto, sí. ¿La calle Rivera es paralela
a
18?
En una parte sí, en otra no.
Por eso.
Sí. Es paralela
bien,
y
en la idea de los oyentes está bien, porque Interpol Mercedes siempre es paralela.
Exacto.
Claro. Sí, igual Interpol es para el lado sur.
Deme una pista más suya para ubicar a la gente, para guiar.
Bueno, es como el Ricardito, pero con otros colores. ¿Se acuerdan de Ricardito?
Que es el merengue de corazón.
Es como el Ricardito, pero con otros colores.
A la
sí, mía, señor.
Y se saben cosas.
Acá se saben cosas.
Aló, salude.
Hola, ¿quién anda ahí? Hola.
Hola.
Sí, te escuchamos.
¿Ustedes escuchan alguno? Sí,
se cortó.
A mí tenemos que hablar nosotros, los oyentes, por el delay
de
Wally.
Sí, por el delay de Wally. Ahí está.
Hola.
Hola, ¿quién habla? Sí,
hola.
¿Quién
habla ahí? Juan habla.
¿Cómo estás, Juan? Preguntale a Walde.
Todo bien. ¿Está por Sayago?
No estoy por Sayago, Juancito. Sé que las tandas son largas, pero no estoy en Sayago. No.
Arriesgá, Juan.
Ay, mamá. Facultad de Ciencia.
No, en la Facultad de Ciencias. Abrazo, Juan, gracias por llamar.
¿Querés meter una pista más?
Sí, sí, la gente está totalmente perdida.
Acá, a la vuelta, él vio a Fernández.
¿Él vio a Fernández?
Él vio a Fernández.
Él vio a Fernández.
Acá a la vuelta. Acá a la vuelta, él
vio. Ah, ya sé. Ya entendí. Ya sé dónde está.
Tenemos gente.
Hola, ¿quién habla?
Bueno, ¿quién anda ahí?
Hola, Walde.
Sí.
Uh-huh. Fernando, sí, por acá.
Fernandito, pregúnteme que yo le respondo.
Cantame las pistas porque justo estaba bajo el audio y no escuché muy bien, ¿puede ser?
¿Con una pelota?
Acá saben cosas. Es como el cosas. Ricardito, pero con otros colores. Y acá a la vuelta él vio a Fernández.
No es paralela 18 de julio, no es 18 de julio.
No es Sayago.
¿Estás en la esquina del Colegio Liceo Leo Fernández ahí o en Ejido o en Santiago de Chile?
Y decidí en algún lado.
Ah, 50 y 50.
¿Y Santiago de Chile?
No, no estoy en Santiago de Chile.
Ay, recién entendí la pista.
Pero no,
no habías entendido a Fernández.
Estoy a 40, es terrible.
Líder, pero al oyente no le pegó en el palo, ¿eh?
Ah, bien.
Es un tipo, pero no le pegó en el palo,
Bien.
Bueno,
¿cómo
anda? Bien,
presentación. Tiene gente, Walde. Hola, ¿quién habla?
Arriba, a ver, ya nosotros.
¿Cómo anda? Habla Pablo.
¿Cómo andás, Pablo? ¿Te escucha, Waldemar?
¿Todo bien?
Bien,
pregunte que no moleste.
¿Estás en una calle que es corta la intendencia?
¿Una calle que qué?
Que corta la intendencia. Que muere la intendencia.
¿Es calle de la intendencia?
No. No.
Ay, pará.
Cerquita, pero no.
Cerquita, pero no.
Él dijo a la... ¿Querés arriesgar?
Igual la última fue a la vuelta de los Fernández. ¿Cómo fue la última pista?
Acá a la vuelta, él vio a Fernández.
Y acá saben cosas.
Acá saben muchas cosas.
A la vuelta sale él vio Fernández. Pará, me mataste con esa.
Pasá nada.
Arriesgado, pensá y volvió a llamar.
Pará.
Sí, que rojadísimo, seguro.
¿Estás en investigaciones?
No, señor, no estoy en investigaciones. Muchas gracias.
Chao. Tenemos más
líder,
gente.
Te tiro una pista más. ¿Te tiro una bien fácil o una más o menos fácil?
La que quieras.
Bueno, una bien fácil. Acá Fernando ya no es amado.
Ah, está.
Perfecto. Acá Fernando ya no es amado.
Esa fue fácil.
Ah, esa ya está, ya está.
Hola.
Sí.
Hola.
Walde te escucha.
Hola.
Walde.
Sí. Hola. Sí, pregunte.
¿Me escuchá?
Sí, pregunte.
Sí, te escucho, pregunte.
Ahí está Melón y Martín Estruda.
No está en Garrosa.
Ya con las últimas dos pistas.
Tiene que estar.
Tiene que estar.
¿Quiere agregar?
Tiene la última pista.
Ya
la
dos,
última
me parece.
Pista. Sí, ya regó, dijo
Martín Estruda.
Abrazo.
Te tiro la última pista, líder.
Dale.
Desde este lugar llegás rapidito en taxi a Presidencia. Comprobado.
Hola, ¿quién habla?
Desde este lugar Nacho. Llegás rapidito en taxi a Presidencia.
¿Todo bien?
Todo bien.
Pregúntale a Walde, arriesgás, ¿estás seguro?
Quédate ahí, rapidito.
En la...
No,
José,
sí,
la
quesatura ahí.
No, está ahí. No, le erraste.
Bueno, abrazo.
Bien, en ese lugar donde ya no es amado y a la vuelta él vio a Fernández.
Fernando ya no es amado.
Fernando.
Acá seguramente, yo pensé que habían puesto un gimnasio acá.
¿Hay gente?
Bien. Ahora sí, si no la sacan, muchacho.
Sí.
Dale,
que es en repecho la calle.
Sí, y tiene una sola mano.
Embajada, en realidad embajada porque claro. Está flechada para la Rambla.
Va hacia el sur.
Pero tiene que decir el lugar donde estoy.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Sí, adelante, te escucha Waldemar.
¿Me escucha?
Sí, sí, perfecto,
sí,
pregunte.
Te escucho, vamos.
Consulta, ¿estás en un lugar donde antes habían animales?
Bueno.
Eso jodo.
¿Sabes qué? No sé, yo creo que...
No, vamos a metaforizar ni a hacer chico. Mirá,
yo sé que desde el 42 acá es algo. Desde el año 1942 es algo importante.
No había animales.
Me mata.
Capaz que algún cangrejo acá, cosa esa, pero ahora hay un toro.
Lo voy a hacer más en primer plano, a ver si...
¿No? Me mataste. No. ¿En el Elvio Fernández estás, no?
No, en el Elvio Fernández.
No. Dale, gracias.
Vale, ¿le puedo hacer una pregunta yo? A ver si ayuda un poquito más. Sí. Dale, ¿a la vuelta hablan muy bien inglés?
Ah, re bien inglés hablan. Yes. Y actuó el Pelado Peña con el audio de Trasante acá a la vuelta.
Y cerca de ahí está la Casa Mayor del Fútbol.
Sí, también. No es de extrañar que en la puerta hay autos de un color primario. De un color primario.
Ah, bien, ¿quién habla?
Bueno, es esta.
Hola.
¿Quién habla?
Giselle.
¿Cómo andas, Giselle?
Bien, ¿vos?
Preguntale a Walde.
No, directamente le voy a decir que está en la puerta de la casa del Partido Colorado.
¡Claro!
¡Sí, señora!
¡Claro, sí!
El Martínez Trueba 1271 en la puerta del Partido Colorado. Por eso dije que acá pasa, saben cosas, que... Líder, ¿sabes que es de color amarillo la casa del Partido Colorado?
No, bueno, claro, no tiene por eso colorada.
Por eso el Ricardito, yo qué sé, para mí tenía que ser colorada la clase.
Ah, ok, sí. Y ahí está ganador de
la... Pasa, por ejemplo, la sede de Pizza en Eterno colorada. La roja.
¿Qué? ¿Me encontraste? Sí. Toma.
Trabajo acá al lado.
¿Qué soy yo? ¿Qué?
Sí, señor.
Sí, señor.
¿Soy yo que la intendencia? Sí, señor. Qué increíble.
Mario.
Qué país divino.
Bueno.
Y hay alguien barriendo ahí.
Hay un obrero colorado que está barriendo la pinocha.
Hay alguien barriendo ahí también.
Sí, está barriendo ahí un muchacho, está trabajando acá. Bueno, ¿cómo anda? A la camioneta preescolar y a los botijas, vos.
Me gusta porque igual saluda a todos como si fueran de toda la vida.
Sí. Bueno, líder, me encontraron y felicitaciones a Giselle, que encontró también.
Bien, Giselle se lleva el voucher de 1.500 pesitos en el VSUR, en el local depósitos. En
Sí, en Silvestre Blanco y Simón Bolívar.
Simón
Bolívar y Silvestre Blanco. Espera, las pistas. Acá saben cosas porque acá había político, presidente. Es como el Ricardito, pero con otros colores, porque es amarilla, pero adentro es bien colorada. En taxi se va rápido, ¿por qué? Porque Valle Ibáñez fue en taxi desde acá hasta la... Creo desde la casa de la madre. Fue en taxi hasta presidencia varias veces. Después, a la vuelta, él vio a Fernández, porque está a la vuelta el Elvio Fernández. A Fernando ya no es Amado, porque no lo pueden ni ver acá, Fernando Amado. Tienen una diana con dardo y le tiran dardos a la cara a Fernando Amado. Así que creo que es eso, las pistas eran esas.
Sí, muy bien, la del taxi estaba medio entreverada, las otras eran clarísimas.
Sí, gracias, Walde. La del Elvio fue la más fuerte. Excelente.
Ay, la de Amado.
Esa fue la segunda, claro. Muchachada, tenemos sobremesa en instantes, así que manden propuestas y luego sí.
Ay, viste que bien que sigo el himno del Partido Colorado, ¿no?
Opinar. Lo que hacen todo el tiempo.
Sobremesa corta porque hay rebobinado estupendo, así que la pregunta esta es
insólita. Hay mucho material.
El tema uno ya estaba, ¿no?
Ah, metí uno agregado. ¿Quieren arrancar por ese que estaba ya?
Sí,
dale. Sí, me gusta.
No, ¿cómo la herencia, los hijos.
Está bien que los hijos reciban
legalmente. El padre no puede elegir a quién dejarle y que tenga la obligación de dejarle lo que generó con el sudor de su trabajo.
Sí, está perfecto.
Está bien que...
pueda dejarle quien él quiere.
Ah, bien, está.
Eso por tu de Estados Unidos, que así se puede...
¿Eh?
Uno supone que
lo único que entendí fue Estados Unidos.
Porque uno imagina que en Yanquilandia sí puedes hacer el testamento,
claro.
Quemarla igual, que la tiene por el helicóptero.
Mi razonamiento y mi argumento es: si tuviste hijos, te caerán bien, peor, mejor. Tuviste hijos.
Para los 18 años tienen que estar protegidos.
No. Yo estoy hablando de hijos grandes.
Sí, no importa, son tus hijos.
No, si tienes 40 años, ya hiciste todo.
Y.
No, de fondo está la ley de herencia para discutir.
No, pero ya nos vamos
a otra. No, pero lo que.
Para pasar con los malabares con fuego, seguro.
Lo que decían los escribanos cuando vinieron es que vos podés hacer un testamento, pero legalmente, ¿cuánto era? ¿El 40 o el 50?
En un tercio, creo, ¿no?
A un tercio es obligatoriamente para tus hijos. Pero más testamento que hagas, se lo dejo a quien yo quiera, hay un tercio de lo que deja y que es para tus hijos.
Más.
Para mí era 40 o 50.
Para mí está mal. O sea, es como... Tiene que cumplir con todas sus obligaciones de padre hasta, no sé, creo que es hasta los 23, ¿no?
No sé. 21.
Hasta los, bueno, creo que ahora si estudian es hasta los 21, no importa.
Ah, puede ser, sí.
Hasta los, no me acuerdo, puede ser, pero
por suerte no he tenido ese problema legal.
Porque todavía no tenés hijos de 23, mayores de 23.
Tengo una.
¿Más de 23 tiene?
No, tiene 23.
Ah, mirá, qué impresionante, qué viejo que estamos, puta. Eso ni que hablar. Vos lo trajiste al mundo, no lo podés abandonar de ninguna manera. Si te moriste, tenés que dejar de todo para que... Ahora, tenés 70 años, tus hijos tienen 40. Y no tenés ganas de dejarle nada.
Se lo querés dejar a Sporting.
Se lo quiero dejar a Sporting para que salga campeón federal o para que nos hagan la camiseta como corresponde.
¿Cómo la ca-? ¿Soñás con eso?
Por plata,
Ok.
Sí lo podés poner en el testamento.
No creo que me den bola. Para mí no tiene por qué tener la obligación. Puede haber gente mucho más importante en su vida, una pareja que lo haya acompañado los últimos 50 años, por ejemplo.
¿Tenés la mitad para dejarle?
No me parece que tenga que tener la obligación.
Estoy de acuerdo con Jorge.
Tus hijos son tus hijos toda la vida y no solo eso. ¿A vos te pasa hoy, tu padre sigue teniendo gestos de padre contigo o no?
Ni que hablar.
¿Y por qué no te tiene que dejar plata?
No, yo no digo que no los tengas. Si quieres. Que te obligan, claro. Claro. El problema es que te obliguen.
No, siguen siendo tus hijos, para mí.
Tuviste un taller mecánico toda tu vida. Fuiste el dueño del taller mecánico toda tu vida. Al lado, un compañero intachable. Que te acompañó en toda la
vida. La mitad.
Loco, la verdad, le dedicó tanto tiempo.
¿Te pintar la mano?
No, pero que no pudo estudiar.
Se le murieron los padres de guacho. No te
tiene
nada,
dos hijos, ¿no? Que estuvieron, están en el taller contigo también. Desde hace 20 años tus hijos se rascan las bolas todo el día. Se lo dejo a
mí. Me escribe una escribana.
¿Por qué la pegaste?
La parte de libre disposición es solo el 25% de los bienes.
Más todavía.
Todo lo demás va para los herederos forzosos. Está mal.
Está perfecta. Está perfecta la ley.
¿Cómo? Bien, Pablo, estamos juntos en esta.
Menos mal que dijimos que íbamos a ser cortas.
No, lo que hay que ver
es... Para, es flor de tema.
Yo creo que lo que protegen es el viejo, queda medio senil, lo manipulan, lo manijean. Aparece
un amigo
buitre, una amiga del campeón, no sé cuánto, firma acá, dejan bola a los hijos.
Pero si el campeón tiene 80 años, 70, quiere pasar los últimos 10 con la amiga del campeón, la novia del campeón.
Sí, obvio.
En la versión patriarcal está, es totalmente lógico lo que vos decís.
Pero al contrario. En la versión patriarcal, al contrario, sería. No, va a parar los hijos.
No.
¿Cómo no? ¿Por qué no?
Porque en el mundo patriarcal, los padres en general tienen la libertad de
negociar un porcentaje, Jorge. Negoció un porcentaje. 75 parece un disparate.
Capaz que el porcentaje de los negocios, un 50, pero un 50 para los hijos tengan la edad que tengan.
De 50 para repartir.
Que capaz que te cagaron, te fundieron el negocio.
¿Te cagaron? ¿Te cagaron personalmente, o sea, mal?
No te vinieron a ver.
¿Te sentís indignado como si
no
te vinieron
a ver los últimos 10 todavía, años todavía. En el hogar de anciano que estás ahí enfrente al lado de mi casa? No te vinieron a ver. Vos te cagabas encima, no te limpiaron la cola.
¿Sabes que venía Carlito, tu compañero de taller, y los hijos de Carlito? Y vos sabés que no venía por la guita. Pues siempre estuvieron en el firme.
Y ahora a Carlito no le queda un sope.
¿Estás seguro que no? Carlito es bien, pero ¿estás seguro que los hijos no venían por la guita?
Los crié en el taller.
Y por eso saben que tenés, que estás dulce.
Y mis hijos también.
Te abren la billetera en la casa de Luma.
Sí,
vos
no te das cuenta. Que van a cambiar los datos. De mañana se llevan un Juana.
Para mí protegen las manipulaciones de, viste, al pobre veterano o veterana que.
Si ya sí está lleno de vivo, imagínate si fuera el 100%.
Sí, 50 sube, está bien que 75 capaz que no.
Tema 50,
número 2. No, se viene rebobinado si no lo
sí,
lo
sí, tiene razón.
Pero tema.
¿Quiere meter un 2?
2, nada
dale.
Más.
Dale.
¿Qué debe hacer un grupo musical muy, pero muy bueno, pero incipiente, para que en los medios le den bola?
¿Un grupo musical?
Arma una banda.
¿En Uruguay o en el mundo?
Amigo, suena de verdad, se suena todo. ¿Y cómo llego para que me pase?
¿En Uruguay?
Conocer a alguien que trabaje en los medios.
Contratar a Sibina Trabal para que...
También. Ya. Si contratas a Sibila no tiene chance de perder.
¿Sabés que esto igual hoy día es mucho más democrático?
Las dudas Sibila
no necesita tanto Sibila, en los medios.
Dicho así queda como oscuro.
No,
y en realidad es su laburo.
No, es la mejor en eso.
Claro.
Por afano.
Pero no es que le estás pagando a Sibila y ella te hace sonar la radio. No, el laburo de ella...
Ella labura tan bien y tiene tan buenos vínculos que te mete en los medios pesados.
Pero ¿por qué lo hace? Porque es muy buena laburando y es muy creada aparte, Sibila.
Todo querida, la
y ¿sabes lo que creada? Para mí lo que está democratizado es que... Para mí sigue siendo algo que vos tenés que llegar a los que generan opinión, entre comillas. A que, o sea, el día que el streamer, para sacarlo de los medios clásicos. Ah,
pero el Juaco llegó a Coscu sin padrino, sin nada.
Pero porque lo descubrió alguien. Claro. O sea, por eso mi razonamiento es: tenés que llegar a que le guste y te descubra a alguien que tiene llegada.
Está bien, pero en lo para demás. Empezar.
Que no quiere decir que tenga que ser, es mi primo, ¿no? ¿Me explico? Sí,
sí. Pero para empezar, por lo menos vos ya lo podés subir a YouTube y que ande en la vuelta.
No, oye, eso sí.
En la música tropical se usaba mucho, no sé ahora. Ahí va, se paga.
En Argentina.
Se pagaba por derecha a las radios y se calzaba a los programadores, ¿no?
En Argentina, claro. Desde que yo recuerdo, 90s, ni siquiera se metían las bandas. Las grabadoras, o sea, los sellos, les pagaban a las radios para que difundieran a sus bandas.
Claro. Acá también, ¿eh?
¿Acá también?
Sí, como no.
Ah, no sabía. A mí se me quedaba y pasa por el costado.
No, pero le preguntás a...
Porque no.
Sobre todo a la gente tropical.
Enero, si con eso te dicen, vos, yo, mi inversión más grande era no solo grabar el disco, sino pagar en las radios para que
pasara. Las radios de rock también. ¿Cuánta gente no pasaba rock uruguayo y de repente eso pasa?
Creo que fue más con la ley de
medios. No creo que paguen los sellos, ¿eh?
No, los sellos pagan publicidad, pero en tanda.
Claro, pero no te pagan para que pongas a un... Acá no.
A mí nunca me pasó.
Lamentablemente, ¿no?
No sé si eso es bueno o es malo, pero nunca me pasó.
Enorme idea.
Sí, una bandita de amigos que están sonando la vuelta. Le tiran 1.500 pesos a Alvin y le cambian la cortina al programa.
Alvin La Rosa en Instagram y hablamos derecho.
Ahora, de hecho, acabamos de pasar a la chancha muda y no nos dieron un sope. Yo no. Hay gente que se llevó. Ah, me están usando encima. Soy tan gil.
Nosotros acá pasamos la vela porque nos dé entrada.
Pasamos temporada de pato, aún siendo una banda siniestra.
Sí, pero les contamos a Fabricio el sueldo.
Claro, pero se lo contamos.
Ah, sí, a Fabricio se lo cobraron. Señores, que vos lo sabés mejor que nadie.
Sí.
¿Qué tema mantener la salud bucal de tu mascota?
Por favor.
Haceme caso y seguí las recomendaciones del laboratorio Virbac. Paso 1. Limpia los dientes de tu perro o gato con la pasta dental Set, que viene con un delicioso sabor a pollo. Paso 2. Agrega un poco de enjuague Aquadent Fresh en su recipiente con agua para conseguir que tenga un aliento fresco todos los días. Paso 3. Mantené sus dientes libres de sarro dándole un bocado Veggiedent Fresh al día. Uh-huh. Probá esta recomendación de Virbac y dale un beso a tu mascota.
Sí, señor. Hoy el debate del 94 entre Sanguinetti y Vázquez es lo que va a hacer Seba en Rebobinado en instantes. Pero antes les cuento que Pimo es el sistema de facturación electrónica más amigable, hasta Pachela, que lo puede usar, ¿verdad? Te das de alta con el proceso más sencillo y automático del mercado, es fácil de usar y lo empezás a facturar a los 2 días. Comprobalo vos mismo con la prueba gratuita que te ofrece Pimo, con Y es. Empezá a facturar electrónicamente ahora en pimo.uy. Pimo, facturar es amigable y aparte es proveedor oficial de DGI.
4 periodos de gobierno... 4 periodos de un programa oficialista.
Cuenta de ahorro en República AFAP es bueno para vos, para tus hijos, para a quien quieras heredar o lo que quieras. Así que pensando en tu tranquilidad y la de tu familia, uh-huh. Dar grandes pasos y darlos con seguridad. A República AFAP le importa tu futuro.
Y el futuro del programa prosigue con Rebobinado, con el
caso
de
Martínez.
En el pasado.
Siendo los años 94. ¿Cómo estás, querido?
¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Ahora sí estamos, ¿no? Estamos. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo?
Muy bien, por suerte.
O la música de Richard Marx.
Oh, marxista.
Él es marxista.
Marxista.
Es que...
¡Qué demonio este, vos!
¿Lo escuchamos un poquito, Alvin? ¿Da? Dale, unos segundos.
Qué gigante, su segundo mayor éxito, ¿eh? Porfa, me quedó todo el suelo pélvico estremecido con esto. Qué puñalada.
Bueno, eso
vive porque... lucha, Richard.
Vive y lucha.
Años,
sí, ah, sí. Claro que sí. Y tiene un par de éxitos melódicos. En los 80 se hacía muy fuerte, ¿no? Pero hoy no vamos a los 80, vamos a la década del 90. No sin antes decir.
Más o menos, porque la discusión fue medio ochentosa.
Sí, sí. Pero vamos a situarnos a la década del 90, ochentosa posterior. Vamos a decir primero que informativos y debates eran probablemente los formatos más fuertes en Uruguay cuando empieza la televisión en la década del 60. Y que en los 80 los debates políticos en Uruguay ocuparon espacios importantes en pantalla. Recuerden el de 1980, previo al plebiscito, en Canal 4, uh-huh. pasando por el debate del Pacto del Club Naval en Canal 12, con Ever Araújo en el 84, que vimos acá en Rebobinado hace algunas semanas. Llegamos a la década del 90, nos vamos al formato debate, pero vamos a hacerlo con estos actores y estas reglas. Atención, Jorge Broeto presenta las reglas de esta columna.
Los protagonistas de hoy son el doctor Julio María Sanguinetti, abogado, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, expresidente de la República, candidato a la presidencia por el Foro Ballista. Y el doctor Tabaré Vázquez, médico, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, ex intendente municipal de Montevideo, candidato a la presidencia por el Encuentro Progresista. Ambos candidatos dispondrán, en cada uno de los tres bloques que conforman el programa, de dos intervenciones, de 10 y 5 minutos. No habrá preguntas previamente formuladas, ni se podrá previamente establecer ningún tema. Bajo ningún concepto se permitirán interrupciones.
Claro, lo que pasa en Uruguay es que el debate no es debate.
El debate,
¿no?,
es un aburrimiento, son exposiciones intercaladas.
No, para más larguísimas, ¿no?
Claro, 10 y 5 minutos. Bueno, sin interrumpir y sin preguntas.
Les cuento, el debate este duró 1 hora 29 minutos y se puede ver en YouTube, está completo. Mi programa de sábado de la tarde, en un momento de la tarde, fue una galletita, un mate, una lapicera y una hojita, y me puse a sacar apuntes. La verdad, a mí se me pasó rapidísimo. Me pareció muy interesante. Es verdad que tiene un formato que si no estabas muy metido capaz en lo que estaban hablando, si no te interesaba algo de lo que estaban hablando, se te podía hacer lento.
Pero la picaron.
La repicaron, y de eso vamos a hablar en este ratito.
Sí, la picó.
Es el debate más recordado de las últimas décadas, seguramente porque desde este debate hasta el 2019 no hubo debates presidenciales en este país, ¿no? Además de este debate,
pero no, hay por ley.
Sí, segunda vuelta.
Claro, hay por ley en noviembre.
Bien. Es para segunda vuelta.
Obligatorio.
Sí. Además de este debate en el año 94, y yo no me acordaba, un segundo debate entre Juan Andrés Ramírez y Vázquez.
Sí.
Con menor encendido, y lo que ayudó en realidad era para suavizar la imagen de Vázquez después de este debate con Sanguinetti, y a Ramírez para posicionarse dentro del Partido Nacional, porque Volonté decidió no debatir. Volonté era el otro candidato del Partido Nacional. Es una interna súper interesante, la del año 94, la de cada uno de los partidos. No sé si vamos a terminar haciendo 2 o 3 columnas, porque hay pila para hablar. Vamos al comienzo entonces, los primeros momentos de este debate. Y vean en este video que Tabaré Vázquez en el año 94 mete el tema del IRPF.
Para nosotros la política impositiva debe ser aquella que, sin excluir los impuestos indirectos, privilegie gradualmente la puesta en marcha de impuestos directos, que son los que gravan más a quien tiene más, que gravan menos a quien tiene menos. Y por otro lado, y ante este planteo, el doctor Julio María Sanguinetti y el Foro Ballista también hacen o plantean un modelo de país similar al nuestro, un modelo de país productivo, un modelo de país exportador. Hace 5 años el doctor Sanguinetti estuvo en el gobierno. Nuestra pregunta, con todo respeto, es ¿por qué no lo hicieron? No traemos de atrás con el doctor Vázquez ni amistad ni enemistad, de modo que podemos llegar aquí con la objetividad de poder confrontar ideas, propuestas, hechos. Usted lo pone a un municipio, es distinto comparar un gobierno nacional que trabaja no solo con su realidad, sino con toda la realidad económica del país, a la de un municipio. Pero también me parece que es demasiado optimista de su parte decir que ha cumplido con todo aquello que dijo, ¿no? Porque todos lo oímos prometer 12.000 viviendas, y las 12.000 viviendas no han aparecido. Lo mismo pasa con la limpieza. El plazo fijado no era ni 120 días, ni un año, ni un año y medio. No, era un plazo drástico. A partir de esas 0 horas, 90 días, y en 90 días estaban erradicados los basurales y no había ninguno más. Se discuten los técnicos de si hay 150, de si hay 300, de si hay 350, si antes había 1.500 o antes había 900. Pero que hay un número significativo de basurales, creo que todos lo sabemos, los habitantes de Montevideo. Más allá de discutir cifras un poco erráticas, pero el hecho es ese.
Bien, así empezó el debate.
Dos tremendos políticos,
sí. Sí, sí, sí.
En el arte de la oratoria. San Para mí Julio María,
Julio María
totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Julio María.
En el minuto 21 del debate pasa algo que es el quiebre.
Te puedo tirar más si querés.
¿Y qué concepto entra?
Marxista.
Exactamente. En el momento 21 entra. Jorge.
Marxista.
Entra ese concepto. ¿Qué pasa,
ese idiota? Están recordando cuando le hizo un carnaval.
Se posesionó.
Ah, lo he dicho, claro.
Tenés Sanguinetti.
¿Hiciste el Sanguinetti? Pero pensé que era su medio que hiciste.
Viste, un sueño.
¿Viste que
recordaba?
¿Viste que recordaba?
Gané, Gil.
Muy bien, perdón.
¿Sanguinetti lo recordaba cuando lo entrevistaron?
Sí. Loco por las murgas,
ya parece. Claro. Vamos al quiebre del debate que, digamos, lo hace memorable hasta ahora, ¿no?
Y yo creo que en una economía de mercado como la actual, en una economía relativamente abierta como la actual, en un mundo como el actual, no se puede interpretar la realidad económica bajo la doctrina marxista. Y ese es un punto clave para la previsibilidad y para la confiabilidad. Yo no le estoy atribuyendo algo que el propio Frente Amplio no haya dicho, que usted mismo no haya dicho. Es decir, la interpretación de la realidad desde el punto de vista de la doctrina marxista y de los principios de Lenin para la organización del Estado hacen incompatible toda esa previsibilidad y toda esa pretensión de estabilidad.
En primer lugar, le agradezco al doctor Sanguinetti que haya introducido el marxismo porque me sirve para aclarar que el Encuentro Progresista ni el Frente Amplio se han definido como marxistas. Seguramente la preocupación obsesiva del doctor Sanguinetti se remonta a otros tiempos, pero eso ya fue, ya no es.
Cuanto a lo del marxismo, yo le diría que no es ninguna preocupación obsesiva mía, es una preocupación obsesiva del Frente Amplio. Debe ser una preocupación obsesiva del Partido Socialista que usted integra. Debe ser una preocupación obsesiva de todos quienes estamos en la vida política, porque cada uno se define filosóficamente, y esto no es simplemente teoría. Usted mismo ha dicho que el modelo de sociedad socialista que usted cree es el modelo en el cual tiene connotaciones y raíces marxistas y algunos principios establecidos por Lenin con respecto a la organización y el desarrollo del socialismo. ¿Usted cree que es lo mismo manejar o interpretar la realidad económica desde un punto de vista marxista que desde un punto de vista demócrata liberal? No, no es lo mismo, evidentemente no es lo mismo. Y la interpretación marxista es una interpretación derrotada por la historia. Y ustedes han seguido insistiendo con el modelo marxista, con el modelo de interpretación marxista, con los principios de Lenin. No soy yo. Quiere decir entonces que lo de la interpretación marxista no es algo antojadizo, ni es algo obsesivo. No me acuerdo.
Dijo
pues,
siete veces marxista y cuatro Lenin.
Pues, fue en la tanda, porque lo hablé con Alvin en la tanda.
Ah, porque fue la no es nada malo,
fue una estrategia
que él sentía que se le estaban haciendo los pachequistas, que estaba perdiendo
los votos por antes derecha. De los focus group, él tenía un focus group en la cabeza, claro. Y decía, se te están piantando por derecha,
y entonces dijo, voy a centrar el debate en que son marxistas para recuperar esos votitos que se me estaban yendo, que eran los que ganaban. O sea, él hizo un debate para la gente que tenía que estuvo inteligente, no vamos a dudar de la inteligencia.
¿Qué es lo que
vamos
pasa?
A dudar de la inteligencia de Sanguinetti, ¿no?
Mira, me tiró un Sanguinetti en la cara, ¿eh? Sí. Que es algo que se pasa siempre en los debates, pasa en los actos políticos y pasan en todo, en redes sociales ni que hablar. Los candidatos y los políticos están como acostumbrados a hablarle a gente que ya está convencida. Y vos a eso está bárbaro que le hable. Pero tenés que salir a buscar votos que no tenés todavía.
Él aparte decía que no fue ni contra Vázquez ni contra el Frente Amplio. Él le hablaba a una gente, él tenía claro a qué gente él le estaba hablando. Yo lo leí en una entrevista también.
Yo ya soy colorado.
¿Ya te convenció,
Walter? No, pará. Todavía no pasó
a la casa del partido.
Fui para ahí recién. Y no, y para sacaron la foto para el internet. Toqué el timbre y ¿quién me abre? Robert Silva. ¿Esto en serio?
¿En serio?
Y me pidió una foto. Sí, y me pidió una foto de Luis Canciller. Y lo abracé, pidió al partido, y le di un beso
a... ¿Tony o quién es?
Sí, no me acuerdo ahora el nombre.
¿Él le pidió una foto a usted?
Sí, escucha la mesa.
Ahora igual, con la rapidez, con la volatilidad.
Y le di un beso a General Flores, a la estatua, por General Flores, y le di un beso a ellos. Ya se coloró. ¿Qué sé? Pasó un baile ahí como está, ¿eh?
Está pegado, porque en realidad falta todavía.
Ah, sí, no tengo
que... Viene bien el partido, pero tendría que estar... Yo no jugaría a tres puntas, a dos, elija.
Yo soy blanco, lo que pasa, de corazón.
Bota, sí,
pero soy como los blancos en el 99, yo.
¿Qué quiere decir?
Y si hay que votar los colorados. Sí,
colorado. Pero, o sea, ¿vos llegaste a contar cuántas veces dijo, no?
Sí, las tengo contadas. Para. ¿Quieren jugar? Jugamos con la gente.
Para mí,
no. ¿En este trecho?
Nueve veces.
No, en este trecho. En total, en todo el debate. La Marx o marxismo o marxista. Esos son las tres.
Y 11 veces.
Una veintena de veces.
24 veces.
27.
Vamos a ver un video que la gente vaya tirando y después en un ratito lo digo. Bien. El 15% del debate.
Y también que era más cuco todavía que Marx.
El 15% del debate se habló del tema marxismo, Lenin, marxista. Está, lo medí. Más o menos un 15% del debate se habló del tema. La pregunta es, Vázquez, ¿entra en el juego que propone Sanguinetti? Y la respuesta es, por supuesto que sí. Y acá está la respuesta.
Como decía Marx, cuando estaba muy viejito, se había retirado de la vida pública y estaba estudiando idioma español para poder leer en su lengua natal al Quijote de la Mancha, decía, he sembrado dragones y he cosechado pulgas. Nosotros queremos plantear el tema de la discusión sobre los grandes problemas de los uruguayos, que es lo que tenemos que solucionar. El doctor Sanguinetti quiere hacer una discusión filosófica, yo no voy a entrar en ella, simplemente voy a leer una breve frase del libro El vacilar de las cosas, de Juan José Sebelli, que el doctor Sanguinetti tiene la ocasión de hacer la presentación del libro, precisamente de Octavio Paz, un adversario de los marxistas latinoamericanos. Octavio Paz admitía, no podemos renunciar a Marx. Su influencia ha sido decisiva en la formación de la conciencia moderna. En ese sentido, todos somos, de alguna manera, marxistas. Cuando repaso mi vida intelectual y política, me doy cuenta de que buena parte de ella ha sido un diálogo con frecuencia polémico con Marx. Pero el doctor Sanguinetti detiene todas cosas.
Entra en el juego.
¿Le termino de la razón?
Sí.
Yo tengo un matiz.
Cita a Marx y después... Digamos.
Yo tengo un momento, ¿no? Porque él no puede, o sea, vos también sos parte de una estructura y no podía desprenderse absolutamente de la situación. Yo creo que la matiza como puede.
Sí, pero en un momento yo él creo. Dice, la última vez que hablo del tema, dice en un momento, y ahora le contesta y más adelante vuelve a retomar el tema. Entonces es entrar en el juego que proponía Sanguinetti.
Para hablarlo, cita a un filósofo argentino de derecha. Sí, sí.
Está bien.
Como Sebrelli, que es un crack aparte.
Pero vos miralo en los ojos del televidente.
Bailó la música que puso.
Está bien, pero vos no te podés desprender de lo que sos igual.
Está bien, pero de nuevo, para caerle en gracia a un grupo de convencidos.
¿Cómo te duele, eh?
No creo.
Te duele el ceja.
¿Qué más, querido? No,
me pasó toda la ceja por la cara. Sale
toda la vida.
Bueno, no, pero hubo un momento donde Tabaré Vázquez sale al ataque, ¿eh? Y en este video, que no lo pude acortar más, porque la verdad
Perdón, es la última elección donde el Frente no es el partido mayoritario.
Sí, es una elección de tercios.
Sí, muy pareja.
Muy
32,
pareja.
30, 29, una cosa no, así.
Menos, 32, 31, 30.
Sí, sí, algo así. Ahora la semana que viene vamos a entrar en detalle a eso. Pero este video se llama Racia y Huelga.
Con el doctor Sanguinetti tuvieron razias, aplicando inconstitucionalmente principios o un decreto que era para fundamentar las razias de la época del gobierno militar. Públicamente, este gobierno no perdió nunca una huelga. El doctor Sanguinetti seguramente conoce dirigentes socialdemócratas mucho más que yo, porque tiene una vida internacional política muy importante. Pero yo no conozco a ningún dirigente socialdemócrata, como dice el doctor Sanguinetti, que es él, que se haya ufanado de haber perdido una huelga.
Ahí se ha encontrado con un doctor Vázquez distinto. Ya no es aquel suave y plácido con el cual hemos visto este tiempo. Este es un doctor Vázquez duro, lo cual tiene su lógica y me parece muy bueno que así se vea. Me vuelve a enrostrar la frase que no es exactamente como se cita con relación a las huelgas. La frase exactamente fue que yo dije que en aquel momento, en un contexto muy difícil, dije que el gobierno no había perdido ninguna huelga en el sentido de que no había sido desbordado el Estado. Y no dije el gobierno, dije el Estado. Era un momento muy difícil, no se le había dado un día de tregua al gobierno democrático, estábamos rodeados de huelgas y habían empezado a aparecer la violencia de algunos correligionarios del doctor Vázquez que la practicaban y la siguen practicando. Y entonces estábamos en una situación difícil, en ese contexto yo impugno esas huelgas y dijo esa frase, que indudablemente fue un error porque no expresó mi pensamiento. Frente a esto, que después de todo es una frase nada más, no es un hecho, no es nada más que una frase, nos encontramos con
una política de un Ministerio de Trabajo de puertas abiertas que negoció y negoció. En aquellos años, en algún momento, las llamadas razias, efectivamente, fue un procedimiento que la policía sugirió, en un momento que había habido unas amnistías muy grandes a los presos, había muchos delincuentes en la calle sin documentación, y la policía estimó que había la necesidad de adoptar esa medida, que se sabía que era antipática, pero para combatir de algún modo aquella delincuencia tan difícil que estaba comenzando y que ahora se ha transformado en una situación tan difícil como sabemos. Y luego, a raíz precisamente de algunos problemas y de que ya no había necesidad, las razias desaparecieron. Pero no hubo ni muertos, ni hubo ninguno de esos episodios que se señalan.
Es una bestia sanguinaria.
¿Se acuerdan del graffiti?
En los temas que sí, aún así lo incomodan, sale jugando. Tal con alguna tragada de saliva, claro, o tartamudeo.
Acá se la metió bien Vázquez.
Sí,
no, pero él cancherea en el buen sentido la respuesta. Más allá de que se la metan bien, sale como sonriendo, cómodo. No lo ves incómodo nunca. Además, no lo ves nunca incómodo. Y igual lo de la racia.
¿Se acuerdan del graffiti y no más racia? Porque yo me acordé de eso, automáticamente.
Las
racias
se llevan a los guachos, estaban tomando vino en la esquina, no a los delincuentes.
Claro. Creo que todos convivimos con ese miedo, ¿no? O sea, de salir a tomar un vino en la esquina en el parque de la plaza, viene la racia. Después a veces venía, no, era como la perrera. No sé si se llevaban los perros a la calle. Pero tenías el miedo ese.
Lo que viene es más marxismo en este segmento.
Doctor Vázquez, que hoy se nos aparece con un estilo confrontativo, hace al primer punto de la cuestión, hace al marxismo, sí señor, que es una preocupación, para el doctor Vázquez no lo será, para mí lo es, y para los ciudadanos del país lo es. Y lo es esa preocupación, porque no estamos hablando de un marxismo trasnochado, no estamos hablando de un marxismo de otros tiempos, estamos de un marxismo ese, el que no viene aquí a confrontar propuestas, sino el que viene aquí a pretender enjuiciar. Ese es el tema, porque el marxismo siempre ha sido descalificador y el Frente Amplio, que es su representante, siempre ha pretendido la descalificación.
Yo diría que la discusión sobre el marxismo seguramente el doctor Sanguinetti la va a poder hacer en el próximo periodo legislativo cuando sea senador, con el senador Gargano, que lo mencionó. Yo no voy a participar en eso.
El doctor Vázquez pretende reducir el debate sobre el marxismo a un debate filosófico sin trascendencia para el país, y lo elude. Y simplemente me remite a que en algún momento discuta yo con el doctor Gargano. Y yo, con el mayor de los respetos, no le puedo aceptar eso. El doctor Gargano, el señor Gargano, es el secretario general del Partido Socialista, y hace una semana que el secretario general del Partido Socialista dijo que había que tender a la abolición de la propiedad privada.
Ni el Frente Amplio ni el Encuentro Progresista son marxistas, y de esto no me voy a ocupar más.
Él no quiere hablar del marxismo, pero está claro que él es marxista porque lo ha dicho él. Punto. Yo tampoco hablo más del tema porque no deseo hacerlo. Que los tupamaros en su momento entraron, sí, en el momento en que todo el mundo quería la reincorporación del país. A nosotros no nos pareció mal tampoco los tupamaros entraran al frente. El tema es que luego se reiteraron violentistas. Hace poquitos días estuvieron haciendo un homenaje al copamiento de Pando. Y lo que es peor es que el propio doctor Vázquez en el Palacio Peñarol saludó a Raúl Sendic, figura que no vamos a discutir en este momento porque está muerto, pero que evidentemente representa el pasado del país que no queremos recordar.
No lo vamos a discutir, pero te la dejo.
24 veces, Jorge, tenías razón vos, 24 veces Sanguinetti le dice a Vázquez, o le nombra Marx, marxista o marxismo.
Vázquez le dice cuando ahora sea senador.
Sí, que me dice te voy a ganar.
Sí. Un detalle ahí que ahora cuando sea senador lo podrá discutir.
Yo no voy a entrar porque voy a ser presidente.
Sí. El mensaje final es con un Tabaré Vázquez, en una postura en donde mostraba, digo, bajar la pelota. Sanguinetti no, más al ataque. Vamos a ver el minuto y medio final.
Ha llegado la hora de la modernización progresista del país. El Uruguay entero, y nosotros en primer lugar, le reconocemos al doctor Sanguinetti su legado. Me sumo a ese reconocimiento y creo expresar el sentimiento de muchos de mis compatriotas si le agradezco al doctor Sanguinetti por su contribución a la República. Pero ese periodo concluyó. El país es otro.
Las circunstancias son otras. El encuentro progresista está pronto y preparado para gobernar este país. Lo hará con fuerza y serenidad, y lo hará para todos.
Son nuevos los tiempos. Estamos en un mundo nuevo. Cayó el muro de Berlín, cayó la Guerra Fría, estamos en un mundo mucho más competitivo y efectivamente se precisa hoy una modernización del país para encarar estos tiempos y para encarar estos temas. Es indudable que estamos en otros tiempos. Por eso es que todavía tenemos que afirmar que el Frente Amplio, desgraciadamente, no está preparado aún para estos tiempos, porque cuando se sigue aún glorificando la violencia y a los violentistas, no se está preparado. Se trata entonces de hacer una integración, y la integración la tenemos que hacer con Brasil. Brasil acaba de optar entre una orientación socialdemócrata y una orientación de tipo marxista, y por eso rechazó a Lula. Por eso rechazó a Lula. Y de ese modo también tiene que construir el puente de Colonia, que es parte de todo ese gran eje. Y este es el país de la esperanza. Nosotros no somos hoy la oposición. Nos sentimos la esperanza.
El tema del puente de Colonia lo dejé porque me parecía una discusión de otra época. Y la quise traer.
Es verdad.
No se hizo al final, ¿eh?
No, al final no. Lo estamos esperando. Sí. Bueno, muchachos, la semana que viene seguimos en este año porque hay mucho más para hablar. Pero por hoy...
Gracias. Se aplaca TV Uruguay en todas las redes para conseguir los contenidos diarios.
Sí, señor.
¿Es Sanguinetti el mejor...
¿Orador? No,
orador... Y, pues, sí, no sé si orador es la palabra. Haría algo más grande.
¿Cómo te duele que no puedes ni decir lo bueno que es Sanguinetti?
¿De nuestra época?
Decir que es el mejor y listo.
A mí Mujica por la llegada a toda la sociedad.
Está bien, pero no sale...
A personas como nosotros nos fascina la verba de Julio María. Claro, pero parece que...
Para las clases más populares...
Me parece que, claro, para los sectores más populares Mujica llega mejor.
Pero hoy no sí, sale eso, dos
pero buenas. Rafa, ojo que este Sanguinetti llegaba muy bien a los sectores Wilson, populares.
Wilson era muy bueno.
Wilson también. Wilson,
no. Que lo parió, hoy sí la metimos, ¿eh? Un programa...
¿Y Miere?
Viene operado para el Partido Colorado hoy. Sede Partido Colorado, Ojeda, y ahora esto, el programa viene operado para los Colorados. Lo hicimos.
Mañana encuesta de equipos, 21-21.
Sí.
El Piñe quería ser Omar Gutiérrez, pero quedó más como el Colorado.